ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 14 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles naturalmente de nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Y a por el estado del tiempo, no perdamos ni siquiera un segundo. Escuchemos, eso sí, con atención a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la isla de Tenerife, salvo en el norte y noreste con una mayor nubosidad que nos dejarán lluvias débiles y dispersas al final de la jornada y temperaturas con pocos cambios con una máxima de 22 grados en Puerto de la Cruz, 21 en Santa Cruz de Tenerife, 20 se alcanzarán en Candelaria o 16 en La Laguna. El viento soplando del noreste con mayor intensidad en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ya conocemos el estado del tiempo para hoy y lo que toca es conocer también las noticias más destacadas en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Me van a permitir ustedes que luego también lea la portada, la principal noticia de la portada del periódico La Provincia, el periódico hermano del periódico El Día, y ya saben ustedes, el periódico líder en la Isla Redonda, en Gran Canaria. Vamos con el periódico El Día. Gran Canaria duplica a Tenerife en número de contagios. El archipiélago anota la tercera cifra más alta desde que comenzó la pandemia. El archipiélago anota la tercera cifra más alta desde que comenzó la pandemia, con 371 casos y 4 fallecidos. Sanidad estudia. Ayer lo daba por hecho el diario de avisos. Sanidad estudia mantener una semana más las restricciones en la isla. En nuestra isla. En la isla de Tenerife. Sanidad estudia mantener una semana más las restricciones en la isla de Tenerife. ¿Mantendrá las mismas restricciones? Ya les contaré luego lo que supondría para la isla Tenerife, para la isla, para nuestra isla, pasar al color naranja. Ahora les contaré lo que ello supondría. De momento, Sanidad estudia. Hoy conoceremos la decisión del gobierno de Canarias en cuanto a la isla de Tenerife. Obviamente los datos han empeorado mucho en Gran Canaria y en Lanzarote. Pero si hacemos región, que parece que de eso ya no se habla, parece que hacer región en Canarias es cosa de tontos, de bobos, incluso para Coalición Canaria, el archipiélago anota la tercera cifra más alta desde que comenzó la pandemia. con 371 casos. Ayer ponía yo encima de la mesa unificar criterios, unificar acción en el archipiélago. Me respondían algunos, ya, pero así pagan justos por pecadores. Imagínate un herreño. O hacemos región o no hacemos región. Porque nos movemos entre islas, ¿eh? Nos movemos. Pero, en fin, esta es la principal noticia. También la foto de portada, los gimnasios exhiben su fortaleza. Vemos a dos hombres muy fuertes, ellos, pues nada, dialogando, y suponemos que son propietarios al frente, gerentes, empresarios al frente de estas instalaciones, porque el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, dijo ayer que confía en que se flexibilicen las medidas para una próxima apertura de gimnasios y centros deportivos. A ver si eso es así y llega esa confirmación. También las instituciones agrandan su deuda con las empresas isleñas. La administración agranda aún más esa deuda que tiene contraída con tantísimas empresas de todas las islas. La fiscalía pide 37 años para el dueño del Sin Palabras por abuso. Reabierta la causa a 20 vecinos de Güímar por ampliar sus cuevas. Seguimos con el periódico El Día. Reabiertos de nuevo los accesos al Parque Nacional del Teide. Alegría, vamos todos para arriba. Alegría, alegría. Todos, Los quiero a todos esta tarde. Bien abrigaditos. El Telmo, el café con leche. Yo si voy, bocadillo con chorizo de perro. También, Pero todos arriba, todos, Porque hay que ver la nieve, hay que tocar la nieve. Y además que ya estamos, Gran Canaria está por encima de nosotros en cuanto a número de contagios. O sea que todo va bien. Por cierto que no conocemos la incidencia de las fiestas, de las pasadas fiestas. Todavía, Estamos hablando con los datos que nos están aportando, pero todavía no sabemos la incidencia que ha tenido la fiesta de Navidad en nuestra isla. La Laguna, Hacienda amplía 2 meses el pago de los tributos por el virus. 2 detenidos por simular un secuestro en el Sausal. Pues los han pillado. Y ahora a responder ante la justicia. Diario de Avisos, el protagonista. Amón García, que es el que aparece en la foto, es el jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, y ayer se vacunó y se convirtió en una estrella. Ya es una estrella en Canarias. Es el hombre más fotogénico del archipiélago. Aseguran el diario de Avisos, antes del verano estará vacunado un alto porcentaje de la población. Hay que darse prisa, señor Amos. Habrá que darse mucha prisa, Son dos vacunas. Usted asegura que antes del verano estará vacunado un alto porcentaje de la población. Un alto porcentaje, no llegaremos al 70%. Usted ha asegurado que firmaría hoy. Ahí es nada, Usted firmaría hoy, lo ha dicho, señor Amos, el jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud. Usted ha dicho que firmaría el 40%. Hay que llegar al 70%. Es lo que marca la Organización Mundial de la Salud, el 70%. Pero el jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, que ayer se vacunó y se ha convertido en una estrella mediática, nunca un pinchacito ha dado tanto que hablar. Usted asegura en la portada del diario que antes del verano estará vacunado un alto porcentaje de la población. Y hoy ha asegurado el 70%, imposible. El 40 lo firmaría. El 40 lo firmaría, ha dicho usted. Bueno, pues Amos da ejemplo vacunándose y muestra su preocupación por la tercera ola de la pandemia en Canarias, que hoy abordará el Consejo de Gobierno. Por eso iré luego al periódico La Provincia. Me van a permitir ustedes que haga una paradita en el periódico La Provincia con ese titular que tiene hoy. Los afectados, más noticias. Atención, oyentes del Puerto de la Cruz. Los afectados por el derrumbe en Punta Brava no volverán nunca a sus casas. Nunca. Esto no lo dice el diario de Avisos. Lo dice el concejal de Ciudad Sostenible y Planificación, concejal de Urbanismo, don David Hernández. Lo asegura, lo da por hecho. Y además asegura también que los vecinos lo saben. Bien. Los gimnasios de Tenerife reclaman reabrir al público con el 50% del aforo. Un buen samaritano ofrece un techo para los jóvenes sin hogar, padres de un bebé. Canarias pedirá la extensión indefinida de los ERTE al Estado. ¡Indefinida! Luego le preguntaré a mi compañero Diego Calvo si esto se puede aguantar o no se puede aguantar. O sea, ¿Canarias va a pedir al Estado la extensión indefinida de los ERTE? Sin fecha. Sin fecha. Yo no... Ya saben ustedes que aliado del Ejecutivo de Pedro Sánchez no soy. Si Canarias me viene a mí con esto, yo el no se lo planto, ¿eh? El no se lo planto. Además, voy a decir algo que no va a gustar. Yo, con el dinero de los españoles, no salvaría empresas que están condenadas a la muerte. Basta ya de poner dinero en empresas, en el norte de Tenerife, digo también, ¿eh? Empresas que no tienen futuro. Que no tienen futuro. Si tienen que morir, que mueran. Y ya está, porque hay que mantener a una empresa que no produce, que no rinde, que no es capaz de competir. ¿Por qué? ¿Por qué carajo? Y vamos a extender indefinidamente los ERTE, porque sí. Diego Calvo, buenos días.
Buenos días, don Lorenzo.
Buenos días, querido amigo.
Todos que nos están oyendo.
Me alegro muchísimo de tenerte aquí en esta que es tu casa, como siempre, mano a mano a partir de ahora, con todo el respeto a los oyentes, porque tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros. Espera un momento.
Antes de hablar de los ERTE, te iba a decirle lo a provincia, porque...
Sí. Es que entiendo que puede ser importante. Porque yo quiero hacer región. En fin, no
tú,
lo hace.
Y alguno que otro descerebrado.
Y algún que otro descerebrado. En Coalición Canaria me gustaría que hicieran región también, ¿eh? Bueno, la provincia. La provincia, que digo, es el periódico tras el día que más se lee en Canarias. Es el periódico líder en la Isla Redonda, en la provincia hermana.
Prácticamente lo mismo que el día, pero con versión canariana.
Efectivamente. Y abre de esta manera. Los casos diarios de COVID-19 regresan a niveles récord. Y habla de Canarias. Canarias registra la tercera cifra más alta de toda la pandemia. 371 nuevos positivos. 114 en Gran Canaria, 121 en Lanzarote. Sanidad notifica 170 brotes en la última semana con 1.065 casos, de los que 37 han precisado de ingreso en un hospital. Los casos diarios de COVID-19 regresan a niveles récord en Canarias. Esto es hacer región, ¿eh?
Debemos empezar a entender que si queremos salir de los problemas, no solamente del problema del COVID, sino de los problemas que atañen a la comunidad autónoma canaria, o empezamos a tener sentimiento autonómico real,
sí,
o estamos condenados a fracasar.
Indudablemente. Porque
y el estar contento...
Esta pelea de cifras...
Es que estar contento porque el vecino de enfrente está peor que yo. Nunca lo he entendido, pero es que se está convirtiendo
en... El titular del periódico El Día, Gran Canaria duplica Tenerife en número de contagios.
Esa es la diferencia.
Y son periódicos hermanos, pertenecen a la misma empresa, Prensa Ibérica.
El mismo dueño.
¿Cómo se permite esto? O sea, decir, porque usted está alentando aquí que el tinerfeño diga, lo digo literalmente,
no, pero es que
jódete, canarión, jódete.
La diferencia importante, yo no sé si los oyentes han detectado, la diferencia del titular, la maldad del titular, es que en la provincia de Tenerife hablan de la isla de Gran Canaria, y en la isla de Gran Canaria hablan de la comunidad canaria.
Exacto.
Y no quiero decir con esto que vayan por delante nuestra, ¿no? Pero creo que los titulares son muy importantes, porque la gente normalmente lee solo el titular.
Efectivamente, y compran el periódico diciendo,
en la
mira,
portada. Y los mensajes subliminares, insisto, que no solamente son las botellas de Coca-Cola que nos ponían en los antiguos cines cuando te metía la botella de Coca-Cola para que fueras a Lambigap a picar, a tomarte la Coca-Cola.
Claro.
Los mensajes subliminares están estudiados. Aquí no hay ninguno tonto ni chupan candado. Aquí todo se hace por un motivo fundamental, que en este caso yo creo que tenernos entretenido en un pleito insular. Desde Santa Cruz de Tenerife, no nos olvidemos.
Porque, cuidado, que no es lo mismo decir desde Santa Cruz de Tenerife que desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y desde Santa Cruz de Tenerife se está fomentando, porque este titular del periódico El Día fomenta lo que fomenta. El pleito insular, el alegrarnos de la desgracia del otro, que es canario. ¿Hacemos región o no hacemos región? Por cierto, que ayer el diario de avisos daba por hecho que el gobierno de Canarias tiraba abajo el semáforo rojo en Tenerife y Sanidad, yeah, de momento estudia mantener una semana más las restricciones en la isla de Tenerife. Porque lo que decíamos ayer acertadamente...
Pero ojalá que lo estudien de verdad.
Que lo estudien, claro, porque en esto no está para abrir las puertas y decir que salga todo el mundo, venga, adelante, que no ha pasado absolutamente nada.
Es que el equilibrio entre la economía y la salud es muy delicado y desde luego lo que no se puede estar es dando palos de ciego y bandazos a un lado y a otro. La línea que llevábamos es la correcta, la restricción, la concienciación, el trabajo de cada una de las personas en su conciencia.
No se conocen todavía los datos de la repercusión de la fiesta de Navidad todavía.
Y veremos a ver dónde llega. Lo más duro de todo esto es que veías a los ministros del gobierno de España y a los presidentes de las comunidades autónomas advirtiendo durante el mes de diciembre la celebración de la fiesta de Navidad que nos esperaba un mes de enero duro.
Durísimo. El presidente de la comunidad andaluza, el señor Moreno, ayer pedía al gobierno de España el confinamiento de España. Porque él lo va a hacer en Andalucía, pero le pedía al gobierno de España el confinamiento de todo el país.
Es que los virólogos lo están diciendo hace ya semanas. Si ustedes quieren salvar la Navidad, y quisieron salvar la Navidad, quisieron salvar los Reyes, no sé cuánto le habrá producido económicamente a las empresas que están pasándolo igual de mal, yo creo.
Ese dato es muy importante, conocerlo, cuanto antes.
Me gustaría. El volumen de personas que han estado en la calle es evidentemente infinitamente mayor del que debería haber sido. Pero, ¿económicamente han salvado el año? Para lo que estamos... La que se nos está viniendo encima, porque esto no ha hecho más que empezar. Aquí nos falta todavía la repercusión de las fiestas de fin de año y la fiesta de Navidad. Y lo más importante, el confundir a la población con un exceso de euforia porque la vacuna venía, cuando la vacuna no va a estar operativa y surtiendo efecto hasta septiembre, octubre del año que viene. Desde diciembre ya estamos diciéndole que tenemos la vacuna, somos unos máquinas a vacunar el 27 como los santos inocentes, que porque somos santos inocentes, los ciudadanos españoles.
Por no decir otra
cosa. Te ponemos la vacuna a cuatro señores ancianitos, y ustedes el 28 a vivirlo.
¿Sabes, hablando de ancianitos, que tengo la información de que en el hogar Santa Rita del Puerto de la Cruz no han comenzado a vacunar todavía?
Tendrán miedo por el brote que hubo hace un mes, ¿no?
Toda la isla preocupada por el hogar Santa Rita, por lo que ha pasado en el hogar Santa Rita. No han empezado a vacunar, creo, en el hogar Santa Rita.
Yo conozco ya tantas personas en Tenerife vacunadas como personas en Tenerife que han tenido que ir al hospital por el COVID.
¿Conoce esa gente que se ha vacunado?
A tantas personas que han empezado el proceso de vacunación como personas que de mi entorno conocido que han ido al hospital por causa del COVID.
Una persona como tú, que tienes ya los años que tienes, más o menos la misma edad que yo, pero con una patología seria, ¿cuándo esperas que te llamen?
Nunca.
Bueno, lo ha dicho...
Yo no espero que me llamen, yo tendré que ir a preguntar, a mí no me van a llamar.
Pues más o menos es lo que ha venido diciendo Amós García, el jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud. Le han preguntado a algunos compañeros por esta cuestión, porque claro, la población se está preguntando, ¿y cuándo me llamarán a mí? ¿No? Él firma que en verano el 40% de la población esté vacunada. El objetivo era el 70%.
¿Eh? Si lo firma, no. Le gustaría. No, lo van a tener.
Es que no va a llegar al 40% de la población vacunada. Hombre. Entonces, personas como tú o como yo, que tengo ya 59 años, digo, ¿para cuándo? ¿A mí cuándo me llamarán?
No sé si te darías cuenta, ayer el candidato a la Generalitat de Cataluña, don Salvador Illa, ayer en una rueda de prensa acompañado de nuestra compatriota regional, doña Carolina Daria, que apunta a ser la nueva ministra de Sanidad.
Por supuesto.
Me sorprendió cuando dijo, tenemos que valorar cuál es el segundo grupo al que vamos a vacunar. Es decir, no saben a quién van a vacunar ahora.
¿Cómo? El ministro dijo, ahora tendremos estamos valorando.
A ver cuál es el segundo grupo.
No, van a ciegas, ¿eh?
Es tremendo. Y más, no se pone ni colorado.
Es terrorífico.
Y no hay ningún periodista que levante la mano y digo, pero usted no va a dimitir nunca.
Sí. No, por lo menos eso, sí, pero eso que usted ¿cómo ha dicho me puede es motivo, decir de, que es motivo
esta,
de división.
Esta semana va a acabar usted de vacunar a la primera tanda que son, teóricamente, según han comunicado, centros de tercera edad.
Claro.
Pero bueno, no han dicho...
Se han olvidado de Santa Rita, ¿eh?
No han dicho toda la verdad, porque yo conozco sanitarios del centro de salud de Chasna, que se vacunó ayer. Y conozco personas que trabajan en centros de dependencia de disminuidos psíquicos que están vacunados ya. Eso no cumplen los requisitos que han dicho en el telediario nacional. Y a mi hijo que estaba trabajando también en un centro de dependencia de niños autistas, también iban a vacunarlo. Sí. Yo no sé cuál es la realidad de lo que está pasando, pero sí sé que lo que está pasando no coincide con lo que nos están diciendo. Y desde luego que si a fecha de hoy no saben cuál es el segundo grupo que van a vacunar...
Dios mío, es que van a ciegas y estamos en manos de descerebrados, de personas que son ineptos.
A lo mejor no lo sabe el ministro, porque está en otra batalla, pero no lo digas, ¿no?
Yo creo que los expertos lo saben.
Yo creo que sí.
Lo que pasa es que se está jugando a la política.
Los expertos están diciendo que hay que confinar.
No, es que los expertos
lo van están en diciendo esa hace línea un mes.
Claro, a eso iba yo. Desde hace un mes van los expertos en esa línea.
¿Y qué estamos ganando por no hacerlo?
Pues que, ella, yo que ella, por ejemplo, sea y se niegue el Partido Socialista Catalán a retrasar las elecciones, como parece ser que al final se va a cumplir en Cataluña, que se van a tener que retrasar las elecciones y no habrá elecciones el 14 de febrero como consecuencia de la pandemia, pero el Partido Socialista y Salvador Illa dice no hay motivos para retrasar la elección, porque las encuestas le son favorables al señor Illa. O sea, estamos jugando con las vidas de las personas. Vete a votar, que lo que yo quiero es el cargo.
Yo, de verdad que a mí procuro ser positivo y además tomarme las cosas con un poco de sentido del humor, pero esto me está enfadando mucho.
Hombre, es para enfadarse.
Porque no puede ser que nos metieran donde nos metieron, con un mes de demora, y lo sigo diciendo, simplemente porque había que celebrar el día 8 de marzo.
Sí, sí, sí.
Digan lo que digan.
Que queda muy atrás y mucha gente lo ha olvidado, ¿eh? Pero, el 8M es el motivo principal de la debacle y de la mortandad que está sufriendo este país.
Desde luego fueron conscientes de que algo venía gordo.
Eran conscientes.
Y demoraron, en vez de hacerlo el día 6, 4, 8 o 2 de marzo, hacerlo el 14, porque yo no me creo que del 8 al 14 hubiese cambio de datos tan importante y de evolución, cuando estamos viendo, después de lo que conocemos del COVID, que la trayectoria es previsible 3 semanas antes. Saben perfectamente lo que va a pasar en los datos epidemiológicos 3 semanas antes, que no tuviesen datos suficientes los técnicos y los expertos para saber el día 2 de marzo que la que se nos venía encima era gorda. Y ya el Instituto Nacional de Estadística no miente y dice que en el año 2020 hubo 80.000 muertos más de lo esperado. 80.000 más de lo esperado.
Quería yo, desde el mes de marzo.
Desde el mes de marzo.
83.000 exactamente.
Y entre 15 de marzo y 15 de abril, 20.000. De los 80.000 de más durante el año 2020,
¿qué más datos 20.000. Hacen falta, por lo tanto,
si
para
después
que...?
Después de tener esos datos, ¿son capaces de demorar las medidas de protección sobre una sociedad por el puro interés electoral del mes de
¿es
marzo?
Así, es así.
¿O del mes de febrero ahora en el caso de las catalanes?
Sí.
De verdad que ya no le puedo echar sentido del humor a la situación.
No,
se puede ser positivo y hay que empezar a tomarse en serio que estos señores son un peligro tipo Trump.
Lo firmo, ¿eh? Lo firmo, ¿eh?
Empiezo a pensarlo.
Estamos mirando para el Capitolio y cuidado que en España tenemos sujetos que son capaces de todo. De todo
por mantenerse en el poder.
Exacto, por mantenerse en el poder.
Y les da igual 3 que 33. Ya era preocupante de que un ministro de Sanidad hubiese estado colocado en el Ministerio de Sanidad porque ya había una estrategia para presentarlo como candidato, que se le vino una pandemia encima que no lo sabían y lo han mantenido, lo han dado visibilidad, lo han hecho de homo homuni. Todo esto dentro de un plan estratégico. Y la realidad del servicio, la calidad del servicio que hemos prestado a los españoles está por detrás de esto. Y encima Salvador Illa es un tío fantástico. Que no digo que no sea buena persona, es un filósofo estupendo, estupendo, un tío simpático y habla catalán.
Un filósofo que es, de cabecera.
Seguro que es buena persona y atiende muy bien a sus hijos, a su mujer y a su madre.
Y que mea correctamente.
Pero, chico, aquí estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y cuando hablamos de 80.000 personas que han muerto, que no debían haber muerto, este año. Que
porque lo dice
año.
El INE.
El INE.
El Instituto Nacional de Estadística.
80.000 muertos más de lo esperado. Insisto en el dato. Es decir, más de lo que se esperaba han muerto 80.000. No quiero decir con esto que se hayan muerto por el COVID, porque hay 50.000 pruebas de COVID positivas para decir que son 50.000 los muertos por COVID. Pero hay 80.000 muertos más, de los cuales 20.000 están en el mes de entre marzo y abril. Durante 30 días de marzo y abril.
¿Qué dirá el gobierno
y
le pregunten hoy por estos datos?
Pues no se lo van a preguntar para empezar a hablar, porque a lo mejor estos análisis que hacemos los de Cerebraz aquí del norte de la Tenerife, los que lo hacen en muchas partes de España, están pagados por los que no quieren que se
sepa. Están comprados ya, literalmente, están comprados.
Y si mira, no vayan a ver las telediarias de La Sexta y entenderán por qué les digo lo que les digo.
Tú me sigues manteniendo lo mismo, que lo que contamos aquí, lo que decimos aquí, lo que ponemos encima de la mesa aquí, esto en televisiones no sale.
Y lo saben. El problema está que nosotros no somos unos privilegiados, no somos unos tíos de las conspiraciones judeo-masónicas, ni tenemos más información. No. Hacemos simplemente un análisis de los datos que aporta el sistema informativo español, que está basado en digitales, en periódicos escritos, en telediarios nacionales, en cadenas de televisión privada. Es decir, pero a lo mejor tenemos diversidad de información y llegamos a unas conclusiones. Que no somos los únicos, pero hay gente que en las redacciones de los medios de comunicación masivos le dicen por esta dirección, por esta otra dirección.
Tanto es así.
Lo mismo que la provincia y el día. Los titulares son los que son para dirigir la opinión pública donde nos interesa dirigir.
Y la misma empresa. La misma empresa, sí. Que paga las nóminas de esos redactores y de esos directores, la misma empresa, Prensa Ibérica. Haga usted región y usted haga insularismo barato. Insularismo barato. para que el tinerfeño diga, mira los canariones.
Porque nos interesa tener a la población enfrentada.
Totalmente.
No nos interesa tener a un pueblo unido en torno a una figura como puede ser una comunidad autónoma potente.
¿Dónde está la región? La región no ha existido prácticamente nunca.
Pues fíjate, la Coalición Canaria abran los ojos porque por ahí va el futuro de su formación política. O hacen región o no tiene futuro.
Claro, con el 65% de los votos aquí en la isla de Tenerife dirán ellos, ¿qué me estás hablando de región? Yo coloco a Ani, hombre, pues que se conviertan claramente en un partido insularista, ¿eh?
O que digan claramente que son una agencia de colocación de amigos.
Y ya está, no pasa absolutamente nada.
No un partido
nada.
Político.
Si van a tener el 65% de los votos, y a lo mejor tienen el mío porque me convencen y lo mejor para Tenerife es Coalición Canaria, Tenerife, ¿de acuerdo? Pues colocamos a dos diputados, ¿eh? Colocamos a Ana Oramas de nuevo y a otro diputado
que
o diputado.
Nos sirve para sentirnos orgullosos cuando una diputada habla, pero después no condicionamos la política nacional en beneficio de las Islas Canarias. De las Islas Canarias, repito.
Sí, lo voy a trasladar porque creo que es importante.
No nos olvidemos hablar de los ERTE después.
Un oyente, mi querido amigo Paco Acevedo. Atención porque este dato, Diego, sí es significativo. Buenos días. Yo tengo 77 tacos. 77 años, ¿eh? Tiene nuestro oyente Paco Acevedo, de la gran familia de oyentes de Gente Radio. 77 tacos. No he sido convocado. No he sido llamado. 77 años, ¿eh? A 3 de cumplir los 80. Y vivirás muchos años más, Paco, porque bicho malo nunca muere.
42, 46 son las dos personas que yo conozco que han vacunado. 42, 46.
O sea, las personas que tú conoces, sí. De 42 y 46, sí, ¿dónde trabajan?
Lo han puesto en redes sociales, vamos a decir que no.
¿Pero trabajan en algún...?
Sí, en un centro de salud de Chana y en un centro de atención a discapacitados.
Lo entiendo. Bueno... El del centro de atención a personas discapacitadas.
Pero los sanitarios deberían estar en primera.
Claro, en primerísimo.
Y no todos los sanitarios han sido vacunados.
77 tacos. No ha recibido la llamada.
Y cuando digo sanitarios, digo también la gente que limpia y mantiene los hospitales, ¿eh? No solamente la gente que atiende a los enfermos.
Claro. El riesgo que asumen estas personas que están en el mantenimiento de estos centros es enorme también y debe estar incluido como personal de riesgo altísimo.
¿Tú tendrías una lista? Pues para la Policía Local, la Policía Nacional, los bomberos, centros de emergencia, Guardia Civil, Ejército. Todo eso estaría en la primera lista para ti, ¿verdad? Bueno, si no la primera, la segunda, ¿no, Salvadorilla? Si no están en la primera, en la segunda, ¿no? ¿O tienes dudas?
O habrá que preguntarle también a la Consejería de Sanidad. ¿Hay dudas respecto a esta lista? Volviendo a lo que
igual
hace,
hay que vacunar a los catalanes.
Primero a los catalanes y luego no, a los vascos.
Bueno.
Y seguimos con los gallegos. Fíjate tú cómo está el mundo del periodismo, que yo no digo que lo que esté sucediendo en Estados Unidos sea importante y trascendente. Lo es. Pero lo que está pasando en España, que lo apunta el periódico El País como segunda noticia más importante, obviamente yo colocaría esta noticia, que es la segunda para ellos. El récord de contagios empuja a endurecer las restricciones en España. 8 autonomías toman medidas y sanidad suma 38.869 casos más. La tercera ola fuerza la suspensión de operaciones programadas. El exceso de muertes alcanza, como tú has dicho, querido compañero, las 80.000 desde el mes de marzo. Esto para mí sería la principal noticia. La principal noticia en el periódico El Día. Y la segunda noticia, segundo impeachment para Donald Trump, que es el único presidente de la historia de Estados Unidos que ha recibido un segundo impeachment. La Cámara de Representantes aprueba el proceso de destitución para incitar a la revuelta el día 6. 10 republicanos votan a favor de la censura y abren grietas en el apoyo del partido a su presidente. El juicio político se resolverá en el Senado después de la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Es importantísimo y gravísimo lo que está sucediendo en Estados Unidos. El segundo impeachment. Nunca ningún presidente...
Que lo que ha hecho Trump es muy
fuerte. Es gravísimo. Es gravísimo. Y todavía hay gente aquí que le dice a Donald Trump, tú no eres el malo. Tú no eres el malo. Se equivocan, gravemente. Pero no es la noticia más destacada, no es la noticia que le interesa a este país. La noticia que le interesa a este país es la que tú has dicho, la que apuntan los expertos, que señala perfectamente el periódico El País. El récord de contagios empuja a endurecer las restricciones. Alemania, ayer, Merkel, 3 meses más de restricciones en Alemania. 3 meses más. O sea, duele.
Ustedes
claro
llegaron,
que sí, pero no tengo que esperar un minuto.
Al principio de la recuperación, es que yo no sé si lo vi ayer, porque claro, ya uno confunde el tipo de la fuente que maneja, pero vamos, la información es clara y la hemeroteca está ahí. Nuestro presidente del gobierno diciendo en Televisión Española, en su aló presidente semanal de aquella época,
sí,
nuestro objetivo es tener 25 de índice de contagio.
Lo recuerdo perfectísimamente.
25 nombró. Merkel decía 20.
Estamos hoy a...
Casi 500.
490 y algo.
Y vamos a dejarnos de tontería. No nos importa el municipio de Vilaflor en cuanto está. No. Nos importa una cosa que se llama España.
Claro. Así como nos importa Canarias, región, nos importa España.
Lo que vendíamos marca España hace uno, con el tema de la moda y el equipo de fútbol y eso. No. Es que lo que se vende fuera es España. Si España está en 500, da igual que Tenerife esté en 32.
Pero tú crees que esto lo entienden, de verdad. Lo digo.
No, juegan con nosotros con eso. Es decir, es que utilizan los que nos mandan, que hemos elegido democráticamente, utilizan este tipo de datos para manejar la información a su interés.
Totalmente de acuerdo.
Y no al interés de la población. Sentimiento de España se genera, si quieren unir España, si quieren tener un sentimiento de España, pagando justos por pecadores, no. No, esa es la palabra, pagando justo por pecadores. Es solidaridad entre todos nosotros.
Bien.
Y objetivo común, idiota. Bravo.
Porque ayer por la tarde me decía uno, una persona a la que aprecio, me decía, pero cuando tú hablas de región y de que todos, si Canarias se tiene que confinar o tomar medidas más restrictivas, a ver lo que le dices a un herreño, tendríamos que pagar justos por pecadores. ¡Ah! Y yo me enfadé muchísimo como...
Los cierres perimetrales son muy graciosos.
Como es corriente en mí. Aquí, o sea, ¿y la solidaridad qué? ¿Y hacer región qué?
Pero además que es que todo es muy curioso, porque dice, ¿qué podemos defender los españoles en nuestras fronteras? ¿Queremos defenderlas? Porque cuando hay Guardia Civil o Policía Nacional en la frontera, vienen los progres descerebrados y dicen que eso, que qué disparate es este de defender
por
nuestra,
favor,
nuestra
por
frontera.
Favor.
Pues abra usted la puerta a su casa, déjela abierta y quite la reja de la ventana si usted no quiere defender su frontera.
Claro,
sí. Empiece por no defender la frontera de su casa.
De acuerdo.
Sociata. ¿Eh? Que se tiene una valla y suele poner una, a la Guardia Civil a defenderla.
Ese es un buen argumento para todos los papanatas,
claro.
Que dicen, no, mi
la Guardia
país,
Civil en mi casa,
es
pero no en la frontera de mi país. Ah, está bien, usted muy coherente.
Estos apátridas que dicen, no, yo no tengo patria, mi patria es el mundo, ¿no?
El mundo.
Bueno, pues tira la puerta de tu casa.
Vamos a hacer un cerramiento perimetral del distrito y del municipio. Vaya usted a hacer puñeta, hombre. Es decir, cierre usted la frontera, dé estas normas claras, entendibles, constantes, durante un tiempo prudencial, y vamos a salir de esta.
Yo lo siento, pero soy muy pesimista. A mí me acusan ya directamente de... Bueno, me han dicho de todo ya, ¿no? Compañeros, colegas, en las redes sociales también, se toman a WhatsApp algunos comentarios que yo subo en referencia a estas medidas, supuestas medidas que van a ser flexibilizadas en Tenerife.
Sí, sí.
Vale, de acuerdo. Yo soy un enemigo de los bares, de las terrazas, de la economía tinerfeña.
Pero si es que
tinerfeña.
No teníamos que haber cerrado nada de eso. Simplemente dar unas instrucciones claras y hacer responsables a los propietarios de los negocios. Instrucciones claras. Ventilación. ¿Tiene usted filtros HEPA? ¿Puede usted abrir hasta el 50% de su ocupación? Sí, señor. ¿Distancia de 2 metros? Sí. ¿La mascarilla solamente cuando esté la gente comiendo, cuando tiene que bajársela? Sí. ¿Lo tiene usted claro? Usted es el policía en su negocio. Ni uno hubiese consentido que sus negocios tuviesen contagios de COVID.
Dicho queda.
Sea de restaurantes, tiendas de electrodomésticos, ropa o sun cordon. El problema está en que no tenemos claro, ni los usuarios de las tiendas, ni los propietarios, cuáles son las normas a aplicar desde el lunes.
Con lo cual, lo que yo
y
dije,
estamos sembrando incertidumbre y duda.
La administración debe ser sancionada también.
Son los máximos responsables.
Claro,
por falta
claro.
de valentía y porque tienen un interés, una escala de valores, que hay que explicarle a la gente lo que es escala de valores.
Es el municipalismo, ¿eh?
Todos. Es que no hay nadie que haya salido diciendo
no
hasta aquí hemos llegado.
No se salvan los alcaldes, por supuesto.
Y tirándole a papa caliente a ver quién se le explota el globo.
Claro.
Si es el local, si es el autonómico, si es el nacional. Y aquí no tenemos la culpa. Ayuso es una descerebrada. Illa es un descerebrado. El Fernando Simón es un torpe. Aquí están todos estupendamente contentos.
El alcalde lo que quiere es pasear por la ciudad, por su pueblo.
Y sacarse cuatro fotos.
Y sacarse cuatro fotos y que el comerciante le diga gracias por salvarme, por haber colocado 4 sillas aquí en la por fuera del bar. Así no va la cosa.
Yo soy un descerebrado de verdad, un inconsciente, pero yo creo que la falta de valentía y la falta de liderazgo de toda la clase política española nos va a pasar una factura muy grave, que nos podíamos haber ahorrado muchas personas que han fallecido, pero también podíamos habernos ahorrado la crisis económica tan bestial que se nos viene encima, porque no se trata de distribuir los fondos que vengan de Europa.
Somos el país de la OCDE con peores datos, igualando a Argentina.
Y lo que nos queda, porque es que no se están haciendo las cosas bien, porque no se está haciendo ni valentía ni liderazgo. Decir la verdad a la gente.
Y planificar.
Dar instrucciones cortas. Y apoyarse en la responsabilidad de las personas. Sí, si las personas saben lo que tienen que hacer, le podrás exigir que lo hagan.
Indudable.
Pero si no lo sabe casi ni la policía. Si hay una calle que depende de un pueblo y otra de otro, y hay un pueblo que está... Es que lo he oído esta mañana. Es decir, van a volver a confinar municipios. Pero estamos tontos.
Otra vez municipio.
Otra vez municipio. Y Ayuso empeñada en los distritos, que le salió bien para bajarlo. Pero no es una cuestión de bajar la curva y volver a subir. No, no. Esto es una cuestión de controlar la pandemia. De controlarla. De que tengamos 25 índices de reproducción en los últimos 14 días. Eso es lo que tenemos que conseguir, entre todos.
Nos quedamos en el puerto de la Cruz porque quiero comentar esta noticia que hoy publica el Diario de Avisos, de la que hemos hablado mucho aquí, porque aquí hemos tenido al protagonista, ¿no?, de este tema cuando surgió este gravísimo problema en el barrio portuense de Punta Brava. La noticia que la firma nuestra compañera Gabriela en el Diario de Avisos reza así: los vecinos de la calle Pelinor en Punta Brava no podrán regresar más a sus casas. El ayuntamiento trabaja para apoyar otras alternativas habitacionales para las 5 familias que perdieron sus viviendas. Fue en noviembre de 2016, lo recordamos perfectísimamente, ¿sí?, cuando se confirmó que 2 grandes cuevas debajo de la calle Pelinor en el barrio portuense de Punta Brava afectaban a 5 viviendas. Ante el peligro de derrumbe que ello suponía, sus propietarios se vieron obligados a marcharse y a buscar otras alternativas habitacionales sufragadas por el ayuntamiento. Sufragadas por el ayuntamiento y no han regresado aún, ya que la advertencia sigue vigente. Hombre, pues si sigue vigente la advertencia de que esa zona es peligrosa, obviamente yo no voy a vivir allí. Yo no voy a, me dolerá el hecho de allí pasé mi vida, no sé qué. Sí, pero si aquello tiene riesgo, pues yo no voy a vivir. Lo cierto es que no podrán volver debido a la incertidumbre, a la incertidumbre jurídica, administrativa y de la propia obra. Confirma el concejal de Ciudad Sostenible, Urbanismo y Planificación, David Hernández, quien comunicó la decisión a los afectados en una reunión celebrada en octubre del año pasado. Del año pasado. Se lo comunicó a los vecinos. ¿Sabíamos algo? Y si sabíamos algo, ¿esto es noticia entonces? Les pregunto. Vamos, don David, si usted me está escuchando, acláramelo. Si, porque claro, son muchas las veces que yo le he entrevistado y hemos hablado cuántas veces de la calle Pelinor y cuántas veces de Punta Brava. Tantas preguntas. ¿Usted aquí en esta casa ha dicho alguna vez que comunicó la decisión a los afectados en una reunión celebrada en octubre del año pasado? Pese a que algunos que entiendan, pese a que algunos que entiendan que no se trasladó así de manera tan clara.
Gabriela.
No está muy fina ahí en esto, ¿eh? Pero bueno, obviamente es una triste noticia para estas personas. La noticia se recibió con tristeza y también Lorenzo, resignación.
Solo 5 viviendas en la calle Pelinor.
Sí.
¿Solo 5
sí,
viviendas?
Solo desalojadas, ¿eh?
Me refiero...
Hombre, la calle Pelinor entera. Pero solamente...
Las cuevas solo afectan a 5 viviendas.
Sí.
Yo no soy geólogo, pero me extraña.
¿Te extraña?
Muy mucho.
Hombre, pues dilo, porque yo también, yo no soy experto y digo, la calle Pelinor...
Conozco la calle Pelinor y creo que hay bastante más de 5 viviendas.
De acuerdo.
Y además están todas continuas.
Sí, 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 una con otra, sí, sí.
No sé que las cuevas sean geométricas y tengan líneas rectas. Las cuevas normalmente no tienen líneas rectas.
Todo cabe, todo no sé, todo lo que se te pase mucho por la cabeza.
A ver si conseguimos que David
a lo mejor
venga a
nos está
contigo.
Escuchando Juan Carlos Marrero o nos está escuchando David Hernández. Sería una sorpresa muy grata, de verdad, que don David Hernández, si nos está escuchando, simplemente para aclarar esto, porque obviamente es una noticia que impacta, ¿no? Lamentablemente estas familias no volverán nunca más a esas viviendas. Además, añade el concejal, la noticia se recibió con tristeza, ¿no? Van a tirar voladores. Y también resignación porque asumieron la complejidad del proyecto. En ese contexto, se les informó que se están barajando diversas opciones de apoyo habitacional que van desde cambios de planeamiento, hasta expropiaciones y un plan específico para Punta Brava que las respalde. Pero todavía no hay ninguna definitiva. O sea, que no hay nada de nada. Lo único seguro hasta el momento es que se mantendrá la línea de subvenciones para pagar el alquiler. La idea es volverse a reunir el próximo mes. Buscar una solución definitiva y no a golpe de necesidad.
Vaya, vaya, vaya. 2016 creo que fue lo de la calle Pelinor,
sí,
¿no?
2016. 2015 la piscina, 2016 Pelinor, creo.
4 años. Y lo único que está claro es que vamos a subvencionar la desgracia ajena.
Sí, eso está clarísimo.
Bueno, porque tomen nota PP, Coalición Canaria, PSOE y Asamblea Ciudadana, que han sido responsables de la gobierno municipal y que 4 años, para saber solamente que van a seguir las subvenciones, no creo que se hayan ganado bien el sueldo, ¿eh? pero por eso a lo mejor no será noticia cuando se reúnen, ¿no? A mí me daría vergüenza reunirme con 5 propietarios de unas viviendas que llevan 4 años desalojados de sus casas para decirle: usted definitivamente no va a volver aquí, pero le vamos a mantener la
suspensión. Y recibe la noticia con tristeza.
Hombre, yo, lo raro es que no saquen un palo y se lo claven en la cabeza. Claro. Es decir, eso es lo raro, ¿no? Es decir, volveríamos a la Edad Media, pero...
Claro.
A mí me hace sentir, decir, pero usted se está riendo de esa señora y pone cara de cómo me duele decirlo.
Yo sé lo que busca el señor David con esto, ¿eh? No lo busca Gabriela. Gabriela ha ido, ha preguntado y David Hernández sabe que está en el centro de la diana. Lo sabe. Él se siente muy seguro, muy protegido. Hace mucha falta para mantener el gobierno. Muchísima falta. Es intocable. De acuerdo. Pero sabe que está en el centro de la diana de la oposición portuense, ¿eh? Que sabe, dice la oposición, que no da palo al agua, que no trabaja, que no gestiona, que es un mal planificador, un mal concejal.
Si lo sabe la oposición, no lo sabe el equipo de gobierno.
Te puedo asegurar que hay voces en el equipo de gobierno que no desentonan
demasiado. Más críticas que las del PP.
Claro, y que no desentonan demasiado de lo que yo estoy diciendo. Yo le pido a don David Hernández, si nos está escuchando de verdad, que nos llame una llamadita a Gente Radio al 38 86 86, y de verdad que es para este tema de la calle Pelinor, y él tiene plena confianza en un servidor, sabe que le voy a preguntar por la calle Pelinor, para ahondar en este dato. ¿De acuerdo? No volverán nunca, nunca a sus viviendas. Y vamos a tener que subvencionar. Porque, claro, estas familias podrán argumentar: pues yo no tengo dinero para
no, poder... argumentar, no. Ellos tienen una casa hecha en suelo público, en un suelo privado, claro, con una licencia, imagino, con un permiso y, claro, una historia. Tienen, bueno, un derecho adquirido.
A lo mejor, claro, a lo mejor habrá que decir, ¿en cuánto estaba valorada esta vivienda? Le pagamos.
Y a lo mejor ser un poquito más valiente, que siempre falta, decir, ¿y realmente son 5 o son 35?
Sí, esa pregunta.
¿Cuál es la calle que está sobre la cueva? ¿Y cómo está esa formación geológica ahí debajo? ¿Se puede mantener esa población encima? ¿O habría que repensárselo todo y hacer las cosas bien? Pues he ido a hablar de nuevo planeamiento. A lo mejor hay ya datos suficientes como para saber que hay una parte de Punta Brava que está inestable y que si no se cae esta semana, se caerá dentro de 5 semanas.
Claro, hay complejidades,
o 3 años.
Hay muchas complejidades técnicas. Es un, de verdad,
y cuando
que...
se hicieron esas casas, a lo mejor no había tanto conocimiento como hay ahora mismo, pero si sabemos lo que está pasando.
Tú sabes lo que ha pasado en la Costa Tinerfeña, que se ha construido donde se ha construido, igual que en las medianías se construyó donde se construyó.
Bueno, pero a lo mejor aquí el riesgo es superior, no lo sé. Claro, yo no soy geólogo, ya digo, pero por sentido común creo que ahí faltan datos.
Si yo le pidiera al alcalde del Puerto de la Cruz, si yo llamara al alcalde del Puerto de la Cruz y el alcalde del Puerto de la Cruz tuviera 3 minutos, el alcalde se pondría. Pero es que no es necesario. Hombre, el alcalde debe ejercer el liderazgo, ¿no? El alcalde del Puerto de la Cruz es el alcalde.
Vas a obtener más información de Juan Carlos, que ha estado al frente de urbanismo durante,
sí, pero que
años,
luego me dice,
y vas a ver más de lo que te va a contar.
Ya, esto. Ya, pero yo no quiero llamar a nadie porque tengo una escaleta y quiero cumplir con la escaleta. Y dentro de nada tengo al alcalde socialista de San Juan de la Rambla en antena. Al nuevo alcalde de San Juan de la Rambla de nuevo, que estará con nosotros y además se prestó ayer de manera rapidísima a atender a Gente Radio. Se lo agradezco enormemente. Pero hombre... En esta casa hemos hablado, más que ningún medio de comunicación, lo saben todos los medios, de lo que ha acaecido en Punta Brava, desde el minuto uno, desde el minuto uno. Y estoy seguro que si yo, en muchas preguntas que le he formulado a don David Hernández en referencia al tema de la calle Pelinor, seguramente en algún momento habrá dicho: y los vecinos no volverán nunca. O no lo ha dicho.
Si lo hubiera dicho, se te hubiese puesto la cara que se te acaba de poner.
Pero es que él ha dicho: en octubre yo mantuve esa conversación con los vecinos. ¿Cuántas veces desde el mes de octubre ha estado David en contacto con nosotros? Pues créanme ustedes, no una, ni dos, ni tres. No una, ni dos, ni tres. ¿Eh? No una, ni dos, ni tres. Entonces, si en octubre usted informa, y desde octubre estamos ahora en el mes de enero, ¿eh?, del año 2021, es cuando se sabe todo esto, señores... Vamos a ver, algo no ha funcionado. ¿Lo han querido tapar? ¿No lo han querido tapar? ¿Esto ya estaba previsto en el anterior mandato? Don Juan Carlos Marrero decía en el anterior mandato: y los vecinos no volverán nunca a estas casas. Yo creo que esto nunca se dijo.
Yo, fíjate tú, yo con Juan Carlos, hablando out the record, fuera de micrófonos por aquí, creo haberle oído esa suposición. Es decir, es probable.
Es probable.
Yo creo que a Juan Carlos se lo he oído.
Ajá. fuera de micro.
Sí, fuera de micro. Es probable pues, que ese tema claro. no tenga buena solución porque...
Y es muy probable que Juan Carlos lo haya dicho, ¿eh?
Viendo lo que le iban pasando.
Claro, y además que se han empapado mucho...
Y no hablo de hace una semana ni de... Hablo a lo mejor de hace un año o dos sí, o sí, más. Sí.
Hombre, es que hace dos años cuando era concejal de urbanismo, sabe David Hernández que
Juan Carlos está muy preocupado por la tema, me consta. Porque...
Quien consiguió aunar esfuerzos y de verdad...
Y sabe que la solución no es fácil.
No, no. Y además sabe Juan Carlos que yo a lo largo de su trayectoria política lo he criticado muchas veces, pero en el área de urbanismo cuesta ponerle una pega a Juan Carlos Marrero. Pero Juan Carlos consiguió algo que era esencial para este asunto, aunar esfuerzos y que no se hiciera política en el Puerto de la Cruz. O sea, consiguió que todas las fuerzas políticas, PSOE,
hubo algún estúpido
Asamblea,
que lo intentó.
Bueno, el estúpido, políticamente sí. hablando, tiene nombre y apellido, ¿eh? Y está hoy en el gobierno. Bueno, políticamente hablando.
Porque el pueblo del Puerto de la Cruz así lo ha querido, ¿no?
Sí, no, hombre, sí, no.
Y sigo diciendo que lo importante es que el pueblo del Puerto de la Cruz decida su futuro, como todos los pueblos de este mundo. Pero vamos a aprender y no olvidar.
Es un caso feo, triste, de verdad, que obviamente te digan que no volverás. Aquí tenemos la foto de esa cueva, tenemos la foto de la cueva, parte de la... Son las viviendas.
Mira, ¿sabes lo que se me ha venido a la cabeza ahora mismo? Igual estoy en lo cierto.
A mí me dicen que no vuelvo a mi casa porque el edificio se va a caer. Y digo, bueno, pues aquí he vivido yo 30 años, ¿eh? A ver cómo...
Igual tienen controlado el tema políticamente hablando, en el sentido de que saben la intención de voto de las personas afectadas. Y que ese es el objetivo y está cubierto. Se me ha venido a la cabeza y acá estoy hablando delante de un micrófono casi porque saliendo libre. Pero no te extraña que estén cubiertos los objetivos políticos y tienen los votos asegurados, con lo cual ya no les preocupa nada más.
Es una pena realmente lo que está ocurriendo. Te voy a pasar el...
¿Hablamos de los ERTE?
Sí, venga, adelante, porque le voy a pasar al jefe el número de teléfono del alcalde de San Juan de la Rambla.
SJR, le llaman los allí, SJR. En okay. redes sociales se pone SJR.
Venga ya, ¿en serio?
Sí. Es que poner en un tuit San Juan de la Rambla te queda sin carácter, entonces SJR.
Ah, claro, San Juan de la Rambla, sí. Además, pero queda muy bien, queda muy chulo.
Es una marca, a mí me gusta.
Es una marca, SJR.
Porque si pones PC no es Puerto de la Cruz.
¿Cómo era el de Dallas? ¿Cómo era? ¿O el de Dinastía? ¿No?
JR.
No, aquí es, ya lo tienes, el número de teléfono.
Pero lo también es todo, bueno, todo el mundo en las redes sociales, lo es la Orotava.
Lo
de Amada. Hay incluso algunos negocios que tienen lo en su nombre como definición de que están ubicados en la Orotava. Y aunque haga publicidad, Izakaya lo.
Lo.
No sabe nadie qué es Izakaya.
Pero es Villa, ¿no sería Villa? No,
ahora se pone lo.
Sí,
son dos letras.
Hay,
son menos caracteres. Claro,
hay municipios que son villas.
Vamos,
¿no?
Tenemos que ir estudiando este tipo de cosas.
Yo estoy muy fuera de juego de todo esto, ¿no?
Yo, LPM, por ejemplo, no sé lo que. Yo leo
¿el
mucho.
Qué, ¿El qué?
LPM, igual es un error, pero bueno, como encima están los errores ortográficos y tipográficos y se mezclan las cosas y tal. Y bueno, cuando veo cositas así, digo, yo pregunto a mis hijos, digo, ¿esto qué quiere decir? Ah, esto es un error, vale.
Te lo resuelven ellos inmediatamente. Sí, ¿no? Es la Wikipedia.
Sí. Gracias, Dios me pone
la Wikipedia.
Tema de comunicación digital.
Claro, es que yo voy ciego. A mí cuando me... O sea, a mí me dices lo y me digo, ¿lo qué?
La Orotava.
Eso es la Orotava, de acuerdo. Pues ni pajolera idea. O sea, lo siento.
Estoy en lo.
Ya me confirman que tenemos al alcalde de la Orotava. Quédate aquí, ¿vale? Por si quieres hacerle alguna pregunta. ¿Diga? No lo tenemos. Ah, de San Juan de la Rambla. ¿Qué he dicho? De la Orotava, he dicho, claro. Pero
¿en quién estarías hablando, pensando?
No, claro, estábamos hablando del lo y yo de
ahora vas con SJR.
Ahora voy con SJR San Juan de la Rambla.
Y se le inventó Telecinco, que le llama a los programas por la primera letra de cada programa, porque tiene un nombre tan largo, dice mujeres, hombre y viceversa. Entonces, M-I-U. Te lo prometo. Y todo esto es por Telegram, por Twitter y por ese tipo de cosas. Nos van evolucionando la comunicación.
Pues sí, nos cambian. Quédate aquí y cuando... Si quieres en algún momento hacer una pregunta, compañero, y si no, si tienes...
No conozco al alcalde. Conocía mucho a Fidela, pero no conozco al nuevo
pues
alcalde.
Pues ahora vas a escuchar...
Toda la suerte.
Toda la suerte del mundo. Ya se lo hemos deseado a él en una anterior entrevista. Don Jesús Ezequiel Domínguez González, alcalde de San Juan de la Rambla. Tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por esos deseos de suerte.
¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo se encuentra?
Pues comenzando la mañana de hace un ratito y me encuentro bien. Mañana fría, supongo, como hay en el Puerto de la Cruz.
Sí.
Estaba escuchándoles también previamente y si me lo van a permitir, pues sí, voy a enlazar con la conversación de ustedes. Imagínense. Dígame. Un hashtag donde pongamos San Juan de la Rambla todo. Qué mejor que ese JR, queda, es nuestra firma.
Pero queda muy bien, lo de SJR, Esto es sí, como. Sí. Es casi como una casa real, ¿no? Como dicen, oiga, cuidado, que tenemos.
Bueno, a tanto no me atrevería yo a decir, pero por lo menos a la villa de San Juan de la Rambla, sí. Y la verdad que, como bien dice el compañero, que tampoco lo conozco.
Diego Calvo, pues, lo tiene usted a su entera disposición aquí, ¿eh?
Tenemos que solucionarlo, Ezequiel, lo tenemos que solucionar, tenemos que conocerlo. Pues ya a San Juan de la Rambla voy bastante.
Pues nos conoceremos seguramente. Y como bien decía, pues en el uso de estas nuevas comunicaciones que nos implican el uso de las redes sociales, vía Instagram, Facebook o Twitter, pues son esas nuevas formas a veces que tenemos de escribir también todo.
Bueno, alcalde, la primera entrevista que le hicimos, creo recordar, y usted también, se la hicimos cuando estaba usted tomando posesión del despacho de alcalde, ¿no? Precisamente, ¿no? Si no recuerdo mal, en esa primera entrevista. Tengo varios asuntos que debo abordar con usted, y el primero de ellos es el que tiene que ver con el reparto de estas áreas que se aprobó, si no recuerdo mal, el martes pasado. ¿Cómo queda definitivamente el organigrama del nuevo grupo de gobierno que lidera el alcalde José Ezequiel Domínguez González?
Sí, pues bueno, para todos ya conocido, soy Jesús Ezequiel, pero vamos a decir Ezequiel y así.
Ezequiel, de acuerdo, a partir de ahora Ezequiel. Venga, vamos.
Exacto.
Allá.
Como bien dices, tuvimos aquella primera entrevista precisamente contigo, si mal no recuerdo, justo después de los compañeros apoyarme como alcalde.
Fue la primera entrevista.
Sí, que fue el día contigo en radio, sí, el día 28 de diciembre.
Correctísimo,
si mal no recuerdo,
correctísimo.
Y bueno, han acontecido cosas que, como bien dije en aquella entrevista, pues teníamos que empezar a caminar, aunque fuesen días de fiestas navideños, ¿no? Lo que implica la fecha. Pues sin parar para tener lo que ya aprobamos o presentamos este lunes, que fue en el pleno, no, perdona, tenías razón, el martes, en el pleno extraordinario del martes, el reparto de áreas, por así decirlo, de la continuidad del gobierno de San Juan de la Rambla. Siempre me gusta matizar la palabra continuidad.
De acuerdo.
Una delegación, incluso hemos creado una nueva estructura orgánica para este ayuntamiento que no teníamos, sobre todo buscando también simplificarla, hacerla más sencilla de la que teníamos, porque incluso nosotros mismos, todo se ha dicho, el organigrama que tenía hasta este momento este ayuntamiento era un poco complejo, donde se mezclaban incluso áreas con ejecución, supervisión de servicios, servicios específicos, entonces era un poco lío. Ya no solo para nosotros, sino lo que hemos querido con esta simplificación de mostrar las distintas áreas del ayuntamiento para el vecino, que es lo que realmente importa, que enseguida identifique a la persona o al concejal o concejala que tenga delegada las distintas áreas y qué materias en sí son con los servicios que van a ejecutar, sin entrarnos en mayor complejidad que lo que había anteriormente. Por eso hemos aprobado en el Pleno 5 grandes áreas. Y a partir de esas 5 grandes áreas colgarán, pero digamos, vamos a decir que están vinculados, por así decir, los distintos servicios específicos que ya incluso están publicados en el portal de transparencia y la web del ayuntamiento. Los perfiles, miren, hemos hecho una cosa que creo que también nos da un plus, sin hablar de cuotas, de siglas de partidos políticos, de si, porque bueno, recordar a los oyentes, y ustedes ya lo saben, ¿no?, que somos el gobierno de continuidad conformado por los concejales del Partido Socialista y los concejales de la agrupación independiente San Juan de la Rambla, Coalición Canaria.
Correcto.
Pues hemos hecho un reparto más que pensando en cuestiones de temas partidistas y políticos, pensando en los perfiles propios de las personas que somos los distintos concejales y concejalas. ¿Qué digo con esto? Que todos nosotros tenemos un recorrido, tenemos unas profesiones, tenemos una experiencia, tenemos incluso contactos, ¿no?, de anteriores gobiernos con áreas delegadas y estas cuestiones, pues hemos hecho lo mejor que nos ha sido posible que cada uno se ocupe de las áreas con las que más identificado se encuentra o ha desarrollado incluso su propia labor profesional e institucional en la empresa privada o en las administraciones públicas. Y yo creo que ha salido Somos una agrupación, quiero decir, somos una corporación pequeña, no se olviden que somos 6 concejales, un pueblo de menos de 5.000 habitantes. Por eso a veces a lo mejor asusta el reparto de tanta competencia o tanto servicio delegado en tan pocos concejales, que tan solo somos 6. Pero ya le digo, pensando siempre en que los perfiles se ajustan a lo que cada uno de nosotros conformamos este grupo de gobierno. Yo estoy contento con cómo ha quedado el grupo, todos estamos contentos cómo ha quedado la distribución de áreas, y donde todos pues tienen su labor importante que realizar a partir de ahora. Bueno, ya la veníamos haciendo, porque como bien dije en aquella entrevista, no nos podemos parar, la administración no puede parar, pero ya el lunes ha quedado muy clara, bien definida, ya la habíamos anunciado incluso en distintas ruedas de prensa, y ha quedado una propuesta muy interesante que, bueno, si quieres entramos en detalle, pero también les invito a que está allí publicada en el portal de transparencia y en la página web del propio ayuntamiento.
De acuerdo. Alcalde, usted lo ha dicho, un ayuntamiento pequeño, un municipio con menos de 5.000 habitantes, y por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de un asunto tan importante como subvenciones a colectivos culturales, en algunos municipios pues hablamos de cifras que para San Juan de la Rambla son astronómicas, ¿no? A lo mejor sí. 900.000, 1 millón de euros, pero para un municipio como San Juan de la Rambla, un municipio como San Juan de la Rambla, 25.000 euros son muchos euros. Y ustedes han hecho entrega de subvenciones a colectivos culturales.
Pues exactamente, sí. Me gustan esos matices porque somos un ente, ¿no? A veces parece, siempre se mira y se toma referencia y miras a otros lugares y a otros sitios y tú ves la cifra y dices, digo, madre mía, qué cantidad de cifras mueven aquí nosotros, claro. Con un presupuesto que apenas llega, ¿no? Pasa un poquito de los 4 millones de euros. Pues esos esfuerzos que hacemos, evidentemente teniendo de referencia a nuestros colectivos culturales y más, con el esfuerzo que hemos tenido que realizar, por lo que ha supuesto todo este año 2020, ¿no? En especial con esta pandemia, esta crisis económica, los grupos culturales pues han parado toda la actividad, pero siguen estando ahí, por lo tanto hay que apoyarlos. Nosotros con este, digamos, paréntesis entre comillas, porque no ha sido paréntesis, sino la situación tan especial que nos hemos encontrado en final de año con estos 2 meses, pues hemos hecho un esfuerzo de 25.000 euros y yo creo que los grupos están bastante contentos y vamos a ver cómo lo trabajamos para este 2021 que comienza ya trabajando este tema de subvenciones también.
De acuerdo. Obviamente no hay competencia en empleo, ningún ayuntamiento tiene esa competencia, pero cuando hablamos de paro, San Juan de la Rambla tiene que pelear duramente, al igual que todos los municipios de la isla de Tenerife y los municipios del norte de Tenerife, para combatir esta lacra social. En ese nuevo plan de empleo pues se ha logrado un objetivo que es un gran objetivo, ¿verdad? Que es rescatar del paro a 30 vecinos de la localidad.
Sí, también es otra de las cosas que hemos hemos empezado a ejecutar en este final de año, porque así es, bueno, como todas las corporaciones municipales, y nosotros en especial con otro esfuerzo económico por parte nuestra, donde aportamos a ese plan, si mal no recuerdo, porque no tengo los datos, pero de memoria creo que son 130.000 euros que aporta la corporación, además a lo que viene del gobierno de Canarias, y vamos a sacar durante 6 meses y algunos también durante un año unas 33 o 30 y algo personas del desempleo, que he hecho en cálculos con los números que tenemos, y bueno, son números ahora que son muy grandes, no voy a estar diciendo lo de siempre, que sabemos en lo que estamos, un 5% de lo que tenemos en tema de desempleados, y creo que es una ayuda importante. Hombre, son empleos que se caracterizan porque no son temporales, tienen un comienzo y un final claro, que son esos 6 meses, pero durante 6 meses ayudaremos en las economías familiares de nuestros vecinos, que bastante mal está la cosa.
Obviamente hasta 2023 queda tiempo para terminar este mandato, obviamente marcado por la situación pandémica, por la situación de crisis económica. Con esta realidad, siendo Ezequiel alcalde de un municipio con las características que tiene San Juan de la Rambla, enclavado en la comarca del noroeste, que ya de por sí debería unirse mucho más, lo digo yo, si usted se quiere apuntar, debería unirse mucho más para hacerse oír en el norte de Tenerife, que algunos no piensen que el norte de Tenerife termina en Los Realejos, sino que más allá de Los Realejos hay un norte todavía con 50.000 almas que componen esa gran comarca del noroeste, de la que un servidor está enamorado y lo saben los oyentes. Con esta realidad, ¿Qué objetivos se marca el nuevo gobierno? Que usted dice que es un gobierno de continuidad, pero ¿cuáles son esas líneas maestras donde va a pivotar y descansará el día a día de este gobierno?
Bueno, vamos por parte. Digo de continuidad y también va a ser así hasta el 2023. Nosotros hemos comenzado una serie de proyectos que tienen que ser la ejecución a lo largo de este mandato. Los vamos a continuar, eso es una de las prioridades, evidentemente. Vamos a seguir trabajando. Muchos han comenzado ya y muchos deben comenzar en este periodo de tiempo que va del que hablamos, del 2021 al 2023. Es objetivo, por lo tanto, todos esos proyectos que es parte del proyecto político del Pacto de la Concordia, pues ejecutarlos. Hay una nueva situación que surge en el 2020 y que es inevitable y que cambia todos los planes de muchas administraciones y en especial, por ejemplo, la nuestra, por lo que supone que todos los recursos que tengamos o podamos destinar los vamos a dedicar a los aspectos de bienestar social y de empleo, priorizando, ya lo comenzamos con programas incluso muy interesantes como aquel llamado de la colmena que retomaremos en breve en este año 2021, y esa es la prioridad, por ejemplo, en este 2021, de, como les he dicho, de las acciones enfocadas al del bienestar social y todo empleo, porque al final van para nosotros, creo que es muy importante empleo y bienestar social que vayan ligadas. Proyectos, la ejecución que tenemos ya ejecutadas de distintas, como la casa Solana, por ejemplo, que pronto va a ser la compra, ¿no? La casa que se está rehabilitando, la Casa Grande de las Rosas. Atender distintos viarios que están en muy mal estado, eso es muy importante, evidentemente, para los vecinos y las vecinas, ¿no? Porque son sus calles, nuestras calles. Y, a su vez, también proyectos de ámbito de desarrollo económico. Yo en las distintas entrevistas, perdóneme que hable ahora así de rápido porque no sé
por supuesto
cómo los podemos manejar.
Por supuesto.
Pero en las distintas entrevistas que ya he tenido, sobre todo en tema en prensa y ya que usted también lo ha dicho, aquí hay un tema muy importante. San Juan de la Rambla está dentro de esa comarca que usted bien ha dicho, se caracteriza por valores muy negativos en lo que se refiere a desarrollo económico, pobreza y todas estas cuestiones.
Correcto.
Y si nosotros solos no vamos a ningún sitio, haremos algunas cosas, algunas cositas, y cosas interesantes, por supuesto. Pero si no tomamos todos la iniciativa de hacerlo a través del marco de los distintos ayuntamientos que conforman esta comarca con un apoyo institucional para marcar los ejes económicos hacia dónde queremos ir, de las instituciones como Gobierno de Canarias, Cabildo y Ministerio de España, por ejemplo, Gobierno de España, esta comarca está abocada a lo que está en estos momentos y evidentemente hay que abrir ese debate. Ese debate está abierto desde hace mucho tiempo, pero hay que afrontarlo y convertirlo en hecho.
Claro que sí.
Yo he sido partícipe en distintos foros, no como alcalde, sino como vecino de esta comarca. Evidentemente, alcalde soy hace 15 días. Y si no hay un apoyo institucional y tal, pues no vamos a poder desarrollar la comarca, que es lo que necesita en el desarrollo económico.
Alcalde, estamos a punto de terminar esta entrevista. Le pregunto, ¿ya ha tenido oportunidad, después de la toma de posesión de su cargo, de contactar con responsables del Cabildo Insular de Tenerife, responsables del gobierno regional?
Sí, el primer contacto ha sido con el presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín, el mismo día de la toma de posesión. Ya hemos establecido líneas de encuentro para hablar de San Juan de la Rambla, a su vez también con distintos consejeros, y también, por supuesto, voy a tener en estos días la primera visita de la semana próxima de la presidenta del Grupo Socialista, bueno, la diputada del Parlamento de Canarias, la compañera doña Nira.
De acuerdo. Por cierto, que un oyente... Es que como a todos les he preguntado por la buena agua que nos ha caído, obviamente en San Juan de la Rambla la lluvia ha sido pues muy bien recibida, ¿verdad?
Sí, hemos tenido pues días, de verdad que hacía tiempo que no llovía de esta manera.
Exacto.
Y es muy interesante para nuestro campo, para llenar de nuevo las balsas, los tanques, los depósitos, y ha sido y ha llovido bien, no ha provocado grandes daños en lo que se refiere a las lluvias en San Juan de la Rambla, algún muro que otro, y la verdad que ha sido bendita estos días de agua que hemos tenido en toda la isla.
Telegráficamente, alcalde, ¿este sigue siendo el Pacto de la Concordia en San Juan de la Rambla?
Sigue siendo el Pacto de la Concordia, ya lo sabe usted porque también lo dije en aquella entrevista.
Sí.
No solo al grupo de gobierno, sino a todos los grupos políticos de San Juan de la Rambla. debemos dar la imagen de y debemos trabajar y esforzarnos en dar estabilidad y trabajar conjuntamente para propuestas de uno u otro, pensando en vecinos y vecinas para el mejor desarrollo de nuestro municipio. Este es el Pacto de la Concordia, que todo el mundo está invitado a participar. Y así sea hasta el 2023 por la estabilidad del municipio.
Lo mejor para San Juan de la Rambla, esta hermosísima localidad del noroeste de Tenerife, del norte de Tenerife, un norte unido que sabe, que debe saber que el norte no termina en Los Realejos, que hay más norte de Tenerife. Yo lo conocí en 1995, cuando tuve que trasladarme a trabajar como jefe de prensa al Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico y también a la Villa de los Hilos, y ahí conocí la comarca del noroeste, la comarca de la Isla Baja principalmente, pero también la comarca del noroeste. Hay más norte y hay que pedir la unidad de esa comarca, con una ciudad importantísima, Eco de los Vinos, con una población obviamente notable, pero todos los municipios unidos deben tirar de esa comarca, de esa comarca. Solos, lo digo yo, y creo que el alcalde también se apuntará, porque es un alcalde con sentido común, solos va a costar muchísimo, muchísimo sacar adelante y que la comarca se deje oír en el norte de Tenerife y en el Cabildo y en el gobierno regional. Así que unidad en esa comarca, en esa gran comarca. Alcalde, un abrazo enorme. Gracias por la confianza que deposita en esta casa, porque no cuesta nada de verdad gestionar una entrevista con usted. Se lo agradecemos. Le agradecemos que dedique minutos a este programa, Las Mañanas con Gente Radio, el programa líder en el norte de Tenerife. Hasta una próxima oportunidad y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a ustedes por poner voz a lo que hacemos desde San Juan de la Rambla. Gracias.
Un abrazo enorme. Bueno, Diego, estabas escuchando atentamente antes de despedirte, momentáneamente,
y
claro.
Te he hecho un gesto para que se entienda que ha abierto un melón cuando dice así. Ha abierto un melón. Porque como hay una cámara por ahí, después se pone...
Sí, ha abierto un melón.
Muy interesante.
A ver.
El tema de la unificación de municipios en la Isla Baja.
Claro.
Bueno, en general, en todo el territorio nacional.
No se entiende que localidades de 3.000, 4.000 habitantes
peleen solas. Y aquí tenemos municipios grandes. En el territorio nacional hay municipios más pequeños todavía.
Sí, sí, sí. Siempre debemos recordar eso, que hay municipios que tienen sus alcaldes, etcétera, y llegan a 500 habitantes.
Incluso hasta menos.
Y hasta menos, y tienen su corporación, etcétera, etcétera. Nosotros aquí, el municipio que menos tiene en el norte de Tenerife es El Tanque, con 3.000. Luego puede estar San Juan de la Rambla, Los Hilos, con 4.000.
Creo que en la distribución municipal de Canarias es de las más extensas que hay a nivel nacional.
Pero solos no pueden pelear.
Yo lo tengo claro hace mucho tiempo, que creo que un paso adelante en el gobierno, en el ámbito municipal, lo que son competencias municipales y eficacia de la gestión municipal y los servicios que están prestando, tiene que pasar por ver la viabilidad de la sostenibilidad de esas administraciones, si son realmente sostenibles, ¿no?
A mí lo que me duele es que algunos alcaldes, que no lo dicen en directo, obviamente, pero me lo cuentan.
Generan más gastos que ingresos. Cuando habla de un presupuesto de 4 millones de euros, como habla Ezequiel, que es un poquito más de 4 millones, estábamos hablando siempre de 1.000 euros por habitante.
Sí, sí, sí.
Es el dinero que gasta, que gestiona el ayuntamiento. Pero
en el capítulo 1 de personal se va, como en la Orotava, son 48 millones de euros. Como dijo el alcalde, creo recordar, el 80% se va para el capítulo 1 de personal, o sea, para pagar nóminas.
Y prestan servicio. Es que esto es un melón muy importante.
Claro.
La sostenibilidad de las administraciones públicas debe estar en prioridad uno, para si queremos dar otro paso adelante a la democracia. ¿Es realmente necesario tener tantos ayuntamientos? ¿O se podrían disminuir el número de ayuntamientos para disminuir las cargas del capítulo 1, 2 y 3? Para devolverle a los ciudadanos, porque claro, dice 4 millones, ¿de dónde vienen esos 4 millones? Porque esos son los gastos, pero también hay un capítulo de 4 millones de ingresos, y esos ingresos están basados en los IBI, en los impuestos de rodaje, en los pasos de carruaje, en las tasas de la basura, en las tasas del agua, en el dinero que viene de la comunidad autónoma, en el que viene del Estado. Es decir, ¿ese dinero realmente se está gastando adecuadamente? ¿Se están devolviendo servicios públicos o se está quedando la mitad en una nebulosa, que no digo que sea de corrupción, que también, donde realmente se gasta dinero para cosas que no son servicios públicos? Cuanto más grande es el municipio, más dinero llega por habitante. Pero es que además, con la misma infraestructura, puedes dar mejor servicio. Hablamos de las policías locales, hablamos del servicio de recogida de basura, hablamos del servicio de emergencia, hablamos del servicio de mantenimiento de viales. Hay que buscar la coherencia de la administración pública y la sostenibilidad. Si tú generas más gastos que servicios, ese ayuntamiento no tiene sentido.
No tiene ningún sentido.
Y en el norte, en la comarca noreste y en la Isla Baja, por desgracia, para los que ahora mismo viven en esa, en ese municipio, se gasta mucho dinero sin devolverle servicios a los habitantes.
Se ha hablado desde hace mucho tiempo, se habló insistentemente con la llegada de este nuevo gobierno social comunista y con el anterior, con el gobierno de Mariano Rajoy, con la crisis severa económica de cambiar la estructura de este país, ¿no? Provincias, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. No se ha hecho nada.
Lo dijo José María Aznar cuando le entregó la batuta a Mariano Rajoy antes de las elecciones que ganó el señor Zapatero. El siguiente paso de la implantación del sistema...
Y ahí queda el paso.
Era aumentar las competencias municipales,
sí,
llegando al tope de las competencias autonómicas, en el sentido de que ya en esa época, hablo 2011...
Ya se
consideraba que el tope de competencia había llegado a la comunidad autónoma y había que potenciar, era el momento de potenciar la municipalidad.
¿Y qué se ha hecho?
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Más competencias para
las
autonomías.
¿En base a qué? En base a cómo llegó al poder el amigo Zapatero dentro del PSOE, apoyándose, claro, en un partido que se llama Partido Socialista Catalán. Y eso no se debe olvidar. Y no deben olvidar los que participan del Partido Socialista Obrero y Español.
Ya puedo asegurar, y nos vamos a la publicidad, ya puedo asegurar que hay reacciones después de estas manifestaciones del concejal David Hernández en el diario de avisos, asegurando que los vecinos no podrán regresar más.
Más nunca.
Más nunca.
Como diría mi amigo Isaac Valencia, más nunca.
Más nunca.
Negro tiene los ojos.
A sus casas. Triste, de verdad. Triste. Son tildadas de verdaderas chapuzas, ¿eh? Claman al cielo, según algunos.
¿Y por qué lo cuentan en el diario de avisos y no lo cuenta aquí?
Ahora, eso sí, también aseguran que los votantes disfruten de lo votado.
Muy bien.
Eso está muy bien, ¿eh? Disfruten de lo votado. Disfruten.
La culpa de lo de la calle Pelignor no lo tiene David Hernández.
No.
Lo que
no,
sí tiene la culpa es de ocultar una información tan importante desde octubre hasta
esta fecha.
Y además, usando el medio de comunicación que usa y el contenido de lo que está diciendo.
Es que de verdad, yo no...
Y lo que persigue.
Pero es que yo no puedo acusar de mentir o de callar a David Hernández aquí porque a lo mejor lo ha soltado y yo no me he percatado, ¿no?
No lo ha soltado.
Pero...
Te hubieras percatado.
Incluso Juan Carlos Marrero se ha puesto en contacto ya con nosotros. Tengo una serie de comentarios de Juan Carlos Marrero. Si él me diera la autorización para hacer público esos comentarios, lo haría, pero a lo largo del programa. Diego, ¿te espero luego?
Sí, señor.
Te espero luego. Haz los mandados que tengas que hacer y que todo en casa vaya bien, ¿de acuerdo?
Todo va bien.
Eso es lo más importante.
Todo va
bien. Publicidad, que nos vamos, creo que a los realejos. Aquí estamos, seguimos en directo después de conocer las declaraciones del alcalde de San Juan de la Rambla, el amigo Ezequiel, que nos ha contado, bueno, esos objetivos para el nuevo ejercicio, ese pacto de la concordia y las penalidades, obviamente, las penalidades de una localidad con menos de 4.000 habitantes, con un presupuesto que llega escasamente a los 4 millones de euros y que muy poco puede hacer una localidad con ese presupuesto, con ese número de habitantes, con tantos problemas como tiene la isla de Tenerife, pero hay que pelear, no hay que tirar nunca la toalla, y que la comarca del noroeste existe la comarca del noroeste, pero existirá mucho más cuando se una, cuando esté unida de verdad. Un municipio de 4.000 habitantes no puede pelear, es imposible que gane ninguna pelea. Nos vamos a la Villa de los Realejos, porque en la Villa de los Realejos, municipio importantísimo, como siempre digo, con más de 36.000 habitantes, ya nos espera el concejal de deportes, don Benito Débora. Don Benito, tenga usted muy buenos días.
Buenos días a la audiencia.
Buenos días para usted también, querido concejal. Siempre le doy las gracias por la confianza que deposita en Gente Radio, en la emisora local líder del norte de Tenerife, líder en información, líder en cercanía y líder en todo lo que tiene que ver con esta gran tierra de nuestra isla de Tenerife. Bueno, su partido político, el Partido Popular, el partido que gobierna con clara mayoría absoluta en Los Realejos, exige al gobierno medidas de alivio fiscal y ayudas directas para los gimnasios. Parece que al final del túnel hay una lucecita de esperanza para los gimnasios. Parece que, no sé si la presión del Partido Popular ha hecho espabilar al Ejecutivo Regional y al Cabildo Insular de Tenerife. Se habla de ayudas, se habla de encuentros, de reuniones, pero el Partido Popular está muy encima de este asunto.
Sí, sobre todo ya no solo a nivel de solo los gimnasios, sino a nivel deportivo, porque
también, claro.
De verdad que de unos semanitas para acá, pues la actividad deportiva es completamente cero, no se puede practicar ninguna modalidad, y bueno, yo creo que a raíz de ese comunicado que ha sacado el Partido Popular y ha ido de la mano, sobre todo ahora, de los gimnasios, que son los que verdad lo están pasando verdaderamente mal, pues bueno, ojalá que hoy, supuestamente, pues Gobierno de Canarias, Salud Pública, pues puede modificar ese decreto, y ojalá que sea positivo para los gimnasios y sobre todo para el deporte en general.
Pero hacer deporte más allá, en un gimnasio o más allá de un gimnasio, obviamente el deportista, los amantes del deporte tienen que tener la certeza absoluta de que la práctica deportiva es segura.
Sí, yo te pongo el ejemplo de nuestro municipio. Nosotros desde el mes de junio, en el complejo Basilio Labrador, pues hemos tenido campus con muchísimos, muchísimos niños. Después llegó el mes de septiembre, principios de octubre, comenzó la actividad de entrenamiento, sobre todo a nivel ya más competitivo, y gracias a Dios no pasó nada. Y estamos hablando de cientos y cientos de niños todos los días. Yo creo que el personal municipal, los clubes, dirigentes, los propios educadores, entrenadores, pues tenían las ideas claras con el tema, sobre todo, de salud, de tener todo el control de mascarillas, el control de temperaturas cuando entraba la instalación, de todo. Verdad que era un trabajo, yo creo que excelente, y bueno, yo creo que hacer un parón tan en seco a nivel deportivo, de no poder practicar absolutamente nada, es que en instalaciones, por ejemplo, un campo de fútbol que está al aire libre, que puedes hacer deporte, que a lo mejor no lo puedes hacer en equipo, pero se puede hacer individual, también estará prohibido. De verdad que fue un masazo inmenso para el deporte, y ojalá que a partir de hoy este nuevo decreto que se está oyendo que va a salir, pues ojalá que le dé facilidades a los clubes y a los deportistas que puedan practicar deporte.
Estamos todos a la espera de que el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, dé a conocer esa decisión de si mantiene el semáforo rojo en la isla de Tenerife o lo baja al color naranja, con lo que ello supondría. Obviamente el Partido Popular, concejal, lo que pide también, indudablemente, es no bajar la guardia y seguir luchando contra la COVID-19, pero también, y de la mano, acciones que permitan sobrevivir a las empresas y a los autónomos que están ahí detrás para las actividades deportivas.
Sí, clarísimo. Y más ahora que supuestamente pues costará iniciar otra vez la actividad, pues tener el apoyo, no solo ya a nivel de gobierno, a nivel de cabildo, sino también a nivel municipal. Yo ya sé, desde la semana pasada, creo que jueves la semana pasada, pues ya he tenido reuniones con los compañeros para si en esta semana pues cambiamos de semáforo y había la oportunidad de activar otra vez el deporte, pues tener también el apoyo municipal. Y bueno, yo creo que es esencial que el deporte comience lo antes posible, y sobre todo que los gimnasios puedan abrir las puertas.
De acuerdo, pues si hablamos de que las actividades deportivas son importantes, concejal, yo le tengo que preguntar por lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento y su concejalía para el apoyo a clubes deportivos y también para esos deportistas individuales. ¿Está el ayuntamiento y la concejalía muy encima de ellos? Por ejemplo, hablando de subvenciones, ¿está la concejalía trabajando en ese sentido?
Sí, de verdad que antes de que entráramos en pandemia, en el mes de marzo, pues se pagaron las subvenciones nominativas, y ya las competitivas pues también estaban ya muy avanzadas, pero bueno, después llegó lo que nos ha tocado, que ha sido esta pandemia, pues todo se paró, ya habían prioridades, sobre todo en el tema social, y bueno, ya se está corriendo bastante para ver si en el mes este de enero pues ya también se pueden pagar las nominativas y ya también pues trabajando en el nuevo presupuesto con el 2021, que ya está garantizado las subvenciones tanto a clubes como, como a deportistas, y yo creo que en ese sentido hay una apuesta firme para que nuestros deportistas y clubes reciban las subvenciones, sobre todo terminar ya las del 2020 en este mes de enero y ya en el mes de febrero pues comenzar con esas del 2021.
De acuerdo. Las instalaciones en la localidad, hay que mantenerlas. Ya ha dicho usted que prácticamente la actividad deportiva pues ha quedado paralizada como consecuencia de la presencia de la COVID-19, pero hay que mantener las instalaciones deportivas. Le pregunto, ¿cómo se encuentran estas instalaciones?
Bueno, yo creo que has dado en la clave, ¿no? A veces no es construir, sino también lo que tienes mantenerlo en buen estado.
Indudablemente.
Y este municipio, pues al tener muchísimas, muchísimas instalaciones deportivas, desde aquí agradecer a la empresa de servicio, a Realcer, que es el que tiene el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Bueno, y en estas semanitas que hemos estado cerrados, pues se han hecho obras y mejoras en las que lo necesitaban. La prueba está la misma piscina, que se ha hecho una obra de verdad que bastante importante, ya está a punto de terminarse. A ver si en la próxima semana pues ya la tenemos otra vez ya dada. Sobre todo entregada la obra para que se la podamos disfrutar los vecinos, y después también el Estadio Olímpico, el Estadio Iván Ramallo, que como sabrán pues hemos tenido bastantes problemas con esa obra, pues ya este martes nos ha llegado el informe de la Federación Española diciendo las dos cositas que hay que corregir para darnos la homologación, y ojalá también en este mes de enero, pues como te comento, tanto la piscina como el Estadio Iván Ramallo pues se puedan abrir las puertas con el resto de instalaciones, si es que nos dan el permiso para que se active el deporte, pero sí. La verdad que en buenas condiciones para iniciar otra vez la actividad y sobre todo nuestros vecinos y los que nos visitan pues disfruten de las magníficas instalaciones que tiene este municipio.
¿Cuándo volverán los aficionados a estas instalaciones a disfrutar de su deporte favorito, ¿no? Porque se hace extraño, realmente muy extraño, muy cuesta arriba. Entiendo que también para los deportistas, ¿no? El hecho de practicar un deporte, una competición y no tener ese público ahí, ¿no? Aplaudiendo, etcétera, etcétera.
Sí, es complicado, como tú comentas, no solo ya a nivel deportivo, que el deportista...
Anímicamente el deportista necesita de ese apoyo, ¿no?
Exacto, sí, que el deportista se sienta apoyado y se puede, y después también a nivel del propio club, ¿no? Porque si no entra público, pues no puedes cobrar una entrada, no puedes abrir la cantina. Bueno, al final es una cadena que si el público no está en una instalación deportiva, es verdad que los clubes lo pasan mal y los deportistas no tienen ese apoyo, sobre todo muchos de ellos a nivel familiar que los quieren ir a ver y apoyar. Y bueno, yo creo que ojalá el deporte se pueda iniciar a nivel de empezar los entrenamientos, y seguro que con el buen comportamiento de todos iremos todos en cadena para que pronto estemos también en la instalación deportiva disfrutando del deporte.
¿Se nos queda algo en el tintero, querido concejal?
Agradecerte la llamada, darte las felicidades por el magnífico trabajo que hacen, y sabes que tienen las puertas abiertas de este concejal y del Ayuntamiento de Los Reloj para lo que necesite.
Querido concejal, de verdad, Benito Débora, le doy las gracias como siempre, sobre todo por la confianza hacia esta casa, hacia este servidor. Gracias de verdad por trabajar, por preocuparse y ocuparse del deporte en Los Realejos, donde el deporte, ya lo saben ustedes, desde hace tiempo es un claro protagonista, una marca que exporta la imagen de Los Realejos y que coloca muy arriba a la ciudad realejera. Un abrazo enorme, cuidado con el frío y a seguir trabajando.
Un fuerte abrazo para todos y cuídense mucho.
Gracias de verdad. Bueno, les tengo que anunciar también en referencia a los gimnasios lo siguiente. Precisamente los gimnasios y centros deportivos privados necesitan respuestas como sector duramente golpeado por la pandemia. En ese sentido, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, se reunió con representantes del sector y con el gobierno canario para darles respuestas. O sea, el presidente del Cabildo ya se ha reunido con los representantes de los gimnasios de este sector en el Cabildo Insular de Tenerife para ofrecerles respuestas ante la situación realmente dramática que viven estas empresas. Ustedes escucharon hace nada a Lalo Martín, director del gimnasio Bahía. Recuerdo, si me equivoco, me corrigen. El gimnasio Bahía da trabajo a 40 personas. 40 personas. Lalo Martín está al frente de esa asociación de gimnasios en Canarias. Los hay pequeños, los hay más grandes. Bueno, pues el presidente del Cabildo, también el gobierno regional, han tomado cartas en el asunto. Bueno, ya han dialogado con ellos, se han sentado con ellos para intentar a toda costa buscar solución. Buscar solución ante un drama que es real, muy real. Miren, volviendo a lo de la calle Pelinor, si me está escuchando don David Hernández y entiende que lo que yo voy a decir ahora no se ajusta a la verdad, yo le rogaría, de verdad, bueno, y sabe que tiene los micrófonos abiertos, ¿eh? Él lo sabe, don David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible y Planificación del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, lo sabe. Corríjame si me equivoco, don David, ¿de acuerdo? En el mandato 2015-2019, con Coalición Canaria, Partido Popular en el gobierno, el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, tomó a punta brava, digámoslo así, ¿vale? Digámoslo así, como tema de Estado, como asunto de Estado, por encima de intereses políticos. Eso pasó en el mandato 2015-2019. Y precisamente, abordando esta cuestión como asunto de Estado, lo que yo dije al principio del programa, se logró un acuerdo unánime, con vecinos, plataforma de vecinos, técnicos, Cabildo de Tenerife, consorcio que también desempeñó un papel, y todos, digo bien, todos los grupos municipales en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, incluido el partido de Asamblea Ciudadana Portuense que lidera don David Hernández. Corríjame, don David, si me equivoco. Si me equivoco, y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, me corrige. Repito, en el mandato 2015-2019, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tomó a punta brava como tema de Estado, como asunto de Estado, logrando un acuerdo unánime con vecinos, plataforma de vecinos, técnicos, cabildo, consorcio y todos los grupos municipales. Durante 4 años se trabajó a destajo, don David. Quiero saber si usted me niega esto. Se trabajó a destajo. Se planificó y se invirtieron más de 2 millones de euros. ¿Me va a negar usted que se hizo equipo durante ese periodo de tiempo? Porque durante ese periodo de tiempo, de lo que yo tengo constancia, es que se hicieron y se vieron todas las soluciones posibles. Se pusieron encima de la mesa para el presente y el futuro de esa calle y de ese barrio de Punta Brava. Se documentó el problema, se dio a conocer a la opinión pública. Pero fíjese usted, y corríjame, repito, si me equivoco. Cuando llegó usted a esta concejalía, don David, lo digo políticamente, don David, ¿vale? Parece que todo se ha tirado al cubo de la basura. Parece que todo se ha tirado al cubo de la basura. ¿No ha habido pasotismo, don David, en este tema? Don David Hernández. ¿No ha habido cobardía política en este tema? Porque son familias que, según usted, no volverán nunca más a sus casas. Nunca más a sus casas en el barrio de Punta Brava, en la calle de Pelinor. Y esto se lo comunicó usted en el mes de octubre. En el mes de octubre. Y estamos en enero. Y hoy nos hemos enterado de esto. Tenemos a nuestro siguiente invitado. Pues de verdad, para nosotros es un enorme placer a esta hora de la mañana tener al otro lado del teléfono al doctor don Luis Ortigosa. Doctor, tenga usted muy buenos días. Me alegro muchísimo de saludarle a esta hora de la mañana. Le agradezco el compromiso, cumplir con el compromiso que ambos adquirimos cuando le entrevistamos por primera vez, porque quedaba pendiente algo, un asunto relevante, un tema importante que está afectando a miles, a millones de personas, pero especialmente también a esas personas más vulnerables, como pueden ser los niños. Vamos por pasos. Y luego le preguntaré por los últimos datos de la pandemia en Canarias, en Tenerife, si le parece bien, don Luis. Pero
lo del cansancio anímico, lo de la fatiga mental como consecuencia de la presencia de la pandemia, es un hecho incontrovertible, ¿verdad?
Es un hecho que está viviendo, me supongo que usted, yo y todos. Quiere decir que niños, adolescentes y mayores. Una cosa es la fatiga, porque es que ya son muchos meses de pandemia y muchas veces los primeros meses de confinamiento, el regreso a las aulas por parte de los niños en la situación en que han vuelto con medidas de total seguridad, pero tenemos que tener ventanas abiertas, están pasando frío, se tienen que abrigar, uso de mascarilla, geles, distancia, no pueden jugar como jugaban antes. Entonces, en fin, esto es una bola. Y es un hilo, es una madeja que si empezamos a tirar de ella y tuviésemos tiempo hoy, pues estaríamos unas cuantas horas hablando de aspectos que no estamos teniendo en cuenta y ustedes creo que no lo están teniendo en cuenta y creo que valdría la pena que los tuviésemos en cuenta y no hablar solamente de hechos clínicos, de número de fallecimientos, que es muy importante, de número de infectados, de cómo va la pandemia en Canarias, sino de cómo está afectando esta situación tan anómala. En primer lugar, no nos vamos a olvidar, y yo quisiera empezar por ahí, aunque
por ahí,
soy pediatra,
de acuerdo,
de las personas que viven en residencias de mayores. Y las personas mayores que, aunque no vivan en esa residencia, están confinadas en sus casas. Los abuelos, abuelos con nietos que no pueden saludarlos, que no pueden abrazarlos.
Así es.
Personas que están en residencias y que han pasado unas navidades como nunca las han pasado, con las ganas de que llegase el día 22 o el día 23 para ir a casa de sus hijos y se han tenido que quedar confinados. Todo eso, en estas personas mayores, pues está provocando una tristeza y un sufrimiento terrible, y en sus familias y en sus nietos. Y eso yo creo que es un tema que tenemos que abordarlo, porque si todo el mundo entiende, voy a alargarme un minuto.
Para sí, por favor, le prestamos suma atención.
Porque es que yo creo que es muy importante. Si todos los que estamos oyendo este programa y todos los que pudiesen después divulgarlo por ahí tuviesen presente este tipo de sufrimientos que tienen los niños pequeñitos, los adolescentes, sus padres, sus abuelos, cuando fallece alguien, el duelo que se genera en el entorno, pues quizás muchos de los que actualmente no están tomando las medidas que deben tomar, los que se toman un poco incluso a risa, que esto no es una cosa que va con ellos, porque ellos son jóvenes y ellos no se van a enfermar, etcétera, etcétera, a lo mejor resulta que sí que pueden tomar un poquitín de conciencia. Y si todos tomamos las medidas que tomamos en Tenerife, fíjense ustedes, que con estas medidas tan serias que ha puesto el gobierno en estas cuatro semanas, pues resulta que se ha dado la vuelta a Gran Canaria. Gran Canaria antes estaba muy bien, allí bajaron la guardia, ahora están subiendo. Aquí no es que no hayamos bajado la guardia en Tenerife, desgraciadamente, sino que nos han obligado a no bajarla.
Correcto.
Las autoridades han puesto normas estrictas, toques de queda, no pueden estar más de cuatro personas sentadas en una mesa, no pueden entrar dentro del restaurante, tienen que estar fuera, en fin, todas esas medidas coercitivas, incluso con multas. Es que es muy triste tener que decir que la gente no tome conciencia individual y ciudadana de la importancia de que cada uno de nosotros seamos los que tengamos que protegernos a nosotros mismos, pero sobre todo, ahí está el acto de solidaridad, al resto para evitar que la cifra de contagios y de muertes y de sufrimiento siga adelante.
Los más pequeños, las personas más vulnerables, los mayores, los más pequeños, incluso las personas que tienen patologías serias, pero yo pienso en los más pequeños, ¿les ha cambiado la vida para siempre?
Claro, es que al principio, cuando llegó la pandemia en marzo, todos los que sabemos de medicina y de enfermedades infecciosas y de transmisión de enfermedades como la gripe, que viene todos los años en diciembre y se va en abril, y los primeros que enferman generalmente son los niños. Los niños son los que, cuando viene la epidemia de gripe, y después, si quieren ustedes, hablamos de gripe,
sí,
estamos
sí, sí,
viendo gripe ahora explicaremos por qué no hay gripe, pero cuando todos los años, en el año 2017-2018, venía la gripe, y ya digo, llegaba las cifras de diciembre y a final de abril veíamos toda la gran curva de la onda epidémica gripal, veíamos que los niños por debajo de 15 años eran los que más enfermaban y eran los que más contagiaban, aunque eran los que menos se enfermaban gravemente, afortunadamente, pero contagiaban a adultos y a mayores y a ancianos, y los ancianos eran los que tenían mayores complicaciones por su sistema de vulnerabilidad de mayores. Y pensábamos que este coronavirus pues se iba a comportar igual. ¿Qué hicimos? Pues a los niños los aislamos, no los dejamos salir a los parques y durante unos meses aquí España fue el último país de Europa que tomó la decisión de que ya los niños después del confinamiento fuesen los primeros en salir.
Recuerden
ustedes la salida de aquel domingo glorioso de los niños. Y bueno, pues los niños afortunadamente no se están enfermando gravemente, no, cuando se enferman levemente, y de hecho, si ustedes miran cómo está la vacunación de COVID que está empezando en España, y miran desde el primer día hasta el último día que se va a vacunar, los niños no figuran. ¿No figuran por qué? Porque no hay vacunas seguras sobre ellos, no se han ensayado, están ahora en desarrollo las vacunas esas, y hasta que no tengamos vacunas que sean seguras, igual que para el resto de la población, pues esas vacunas no se podrán administrar a niños. Las vacunas que hay ahora son para personas por encima de 15 a 18 años de edad. La de Pfizer, la de Moderna, que llegó ayer, la de AstraZeneca, que llegará dentro de unas cuantas semanas. Todas esas vacunas están ensayadas y diseñadas para personas por encima de los 16 y 18 años, con lo cual los niños que en este momento no están protegidos porque no hay vacunas para ellos. Pero es que al mismo tiempo, ya digo, no debemos preocuparnos, entre comillas, porque cuando los niños se enferman muy levemente y transmiten poco. Con lo cual, los niños ahora están dándonos una gran lección, están yendo al colegio desde septiembre como tenían que ir, con mascarilla, con distancia social, y si ustedes miran las fotos o los vídeos de los niños están escrupulosamente haciendo lo que sus profesores dicen. Y a los profesores y a los equipos directivos de los colegios, siempre que tengo esta oportunidad, se lo digo, gracias, porque han hecho una labor magnífica para que los entornos escolares y de los institutos sean muy seguros. Ahora mismo las tasas de infección que puede haber en colegios e institutos es de un 0,4, nada, insignificante. Los niños que se infectan en su familia, en su colegio, fuera del colegio.
Doctor, le hago la pregunta porque usted me ha puesto el tema encima de la mesa, ¿no? Y yo quiero aprovecharlo. No hablamos de gripe, no preguntamos por la gripe. ¿La gripe ha llegado? ¿La gripe llegó? ¿La gripe no ha sido protagonista, no está siendo protagonista en absoluto en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en la radio? ¿Qué está pasando?
Pues que se le espera y afortunadamente no llega. O sea, la gripe, hemos visto lo que ha pasado en el hemisferio sur. Recuerden ustedes que Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, todo el hemisferio sur, cuando ellos están en el invierno más duro, nosotros estamos en el invierno más cálido, en el verano más cálido. Es decir, que ellos pasaron la temporada de invierno prácticamente sin gripe este año. Y pensábamos y estamos sabiendo que iba a suceder lo mismo aquí en el hemisferio norte, cuando ya llegase la gripe. Ha llegado a la península, pues a partir de octubre o noviembre, algún caso, y aquí suele llegar la gripe ahora. Nosotros en Canarias siempre tenemos el pico de gripe, empieza en enero, febrero, y acaba más o menos en marzo. Y no estamos teniendo casos de gripe. ¿Por qué? Pues por dos motivos fundamentales. Primero, pues porque la utilización de mascarillas nos está evitando la infección no solamente del coronavirus, sino de otros virus respiratorios. Y el virus respiratorio más grave de la época de invierno y otoño es la gripe. Nos estamos protegiendo de la gripe si usamos mascarilla, si lavamos las manos. Esto es una medida fundamental para transmisión de enfermedad infecciosa para siempre. Que se nos quede, ojalá en 3 años no tengamos mascarilla, pero que se nos quede grabado en la memoria que tenemos que tener una buena higiene de manos y que cuando estornudemos usemos el codo o pañuelos desechables, etcétera, etcétera. O sea, estas medidas ya se van a quedar en la impronta social, afortunadamente. Yo espero que las mascarillas dentro de unos años, pues en nuestra cultura, que nunca las hemos usado, no tengamos que usarlas. Pero si tenemos que usarlas, porque las cosas son así, pues tenemos que adaptar una nueva medida.
La realidad de la pandemia, doctor, en Canarias y en España y en buena parte del mundo sigue siendo realmente dramática. Por ejemplo, los casos diarios de COVID-19 regresan a niveles récord en nuestra tierra, en el archipiélago. Canarias registra la tercera cifra más alta de toda la pandemia. Hoy se está esperando la decisión del gobierno de Canarias sobre las medidas a tomar en la isla de Tenerife, donde, como usted ha dicho, no porque nosotros lo hayamos querido libremente, sino porque ha habido una imposición, unas restricciones muy severas y se han corregido afortunadamente esas cifras. ¿Usted opina que la isla de Tenerife está preparada para pasar del semáforo rojo al semáforo naranja, con lo que ello implicaría de suavizar más las medidas, o como apuntan en otros sitios, tenemos que hablar de la región canaria ante estos datos que, por ejemplo, indican que 371 nuevos positivos, Canarias registra la tercera cifra más alta de toda la pandemia? ¿Tenemos que hablar de región y no de tanto de tanta cifra isla por isla?
Este es un tema de controversia, pero yo creo que también hay que tener, en esta situación pandémica, lo primero es la ciencia. Tenemos que tener indudable evidencia científica y basarnos en datos científicos. No en, yo creo que como el hierro resulta y que la graciosa... No, yo creo que tenemos que tener evidencia científica y saber que Canarias efectivamente es una región, que está en dos provincias, pero que tenemos 8 islas grandes,
correcto,
otras pequeñitas. Con lo cual la insularidad ya es un tema de aislamiento. Entonces, si ustedes quieren y tuviésemos tiempo, podríamos debatir este tema ampliamente. Y yo tengo mis opiniones personales, en fin, he tratado de basarlas en ciencia, pero nosotros en Canarias hemos estado durante unos cuantos meses antes, después del gran aislamiento que se hizo. Eso es lo que mejor funcionó. Cuando estuvimos confinados,
claro,
desde el 13 de marzo hasta ahí, ahí cesó la transmisión de la enfermedad, pero porque nadie se movió de su casa por imperativo legal. Si hubiese sido porque la gente libremente dice, oiga, pues mire, vamos a ver, el que quiera que se quede en su casa y el que quiera que salgan, pero por favor salgan con cuidado. Terrible. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora se han dado libertades y cuando se desconfinó, pues se pensó que ya la cosa estaba controlada. Yo creo que se dio un mal mensaje. La cosa no estaba controlada, simplemente se había frenado la transmisión comunitaria porque precisamente no hubo movilidad. Pero desde que empezó la movilidad, empezó la transmisión. ¿Y qué pasa en Canarias? Pues aquí, si estamos aislados del mundo y no tenemos coronavirus y no dejamos que entren ni barcos ni aviones, nunca vamos a enfermarnos.
Claro.
Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con los archipiélagos. Pero como estamos en un mundo global,
cierto,
pues resulta que empezamos a movernos en barcos y en aviones. Y además Canarias resulta, y esto es un tema que no me compete, pero yo creo que sí que puedo opinar sobre el tema económico, Canarias depende y pivota sobre el turismo. El turismo es su gran motor económico.
Sí.
El gran error de Canarias, yo creo que durante 40 años, ha sido el traer turismo de masa, y estamos recibiendo
13,
16 millones de turistas que han roto nuestro paisaje, que han roto nuestras playas, que han roto nuestros montes. Y bueno, ese turismo es el que ha hecho que Canarias pues tenga el nivel económico que tiene, ficticiamente y sobre pies de barro. ¿Por qué? Pues porque ya se decía en los años 70. Diga, si el turismo en algún momento hace crack, Canarias hará crack, y nadie se lo creía. Eso no, sí, no lo decía yo, lo decían,
sí,
importantes economistas, Fernando Vergasa, Caballo Cotanda, González Vieites, un grupo de economistas que ya dieron voces de alarma en los 70 cuando empezó el boom turístico de masas. Señores, no dejemos los otros sectores, el sector primario, el secundario, y si todo se dedica al turismo, pues ya está, ya pasó, llegó, y esto no lo esperaba nadie, pero este es el gran problema. Ya no es la grave crisis sanitaria en la que estamos sumidas, sino ahora la grave crisis económica que estamos empezando a vivir, pero que vamos a vivir ahora en nuestros países de una forma peor. Y quiero volver al tema inicial nuestro, y la grave crisis social. La grave crisis social que se traduce en adultos con problemas, el paro, en niños que están confinados, en niños que usan mascarillas, en niños que ahora ya tenemos datos que sufren crisis de ansiedad, trastornos del sueño, crisis depresiva, fracaso escolar, han perdido el curso anterior, se están recuperando este curso escolar, los que ya tenían problemas pues están ahora arrastrando los problemas, no estamos preparados para la cuestión digital en los colegios, la cuestión digital ha entrado afortunadamente, y eso se va a quedar en un futuro, pero ahora mismo hay una brecha digital tremenda entre los que tienen y los que no tienen, entre los que saben y los que no saben. Con lo cual podemos tener un ordenador en casa, pero si los padres pues no son expertos digitales, pues resulta que a sus hijos no hay quien les ayude, salvo en los colegios cuando vayan. Si en la casa hay 3 niños y hay un ordenador, si en la casa, para colmo, la señal llega débilmente, en fin, son muchos problemas asociados que están haciendo que muchos niños tengan problemas ahora a la hora de enfrentarse con la escolaridad. Y bueno, y ya digo, después está el tema que a mí personalmente me preocupa, que es el problema de adolescentes, de niños, con estos problemas de ansiedad, de trastorno de conducta, niños o adolescentes que ya tenían alguna patología psicológica previa, se ha agudizado, niños con discapacidad lo están pasando fatal y sus familias. O sea que, yo digo, si tuviésemos el tiempo de hablar aquí de esta otra parte de la pandemia, pues hay una parte que nos está tocando y que muchas familias, que muchos niños, que muchos adolescentes y que muchos ancianos están sufriendo y que no les estamos dedicando la necesidad o el tiempo que deberían.
Pues créame usted que en este programa líder de audiencia en el norte de Tenerife le vamos a dedicar tiempo siempre que usted pueda, cada cierto tiempo también, cada 15, 20 días yo intentaré no molestarle, pero llamarle para que podamos hablar de todas estas cuestiones. Dice hoy Amós García, jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, que antes del verano estará vacunado un alto porcentaje de la población canaria. Él ha dicho en concreto esta mañana en una ante unos compañeros de profesión que él firmaría el 40% de vacunación de la población canaria.
Y yo firmaría con mi amigo Amós el 40%, pero escuchen ustedes, por favor. Las vacunas se están fabricando diariamente. O sea, las vacunas de la COVID-19 no son vacunas hechas hace 20 años. Ahora mismo tenemos vacunas frente al tétano, la difteria, la tosferina, el sarampión, etcétera, etcétera. Son además vacunas que se fabrican de otra forma. Ahora mismo nos hemos encontrado con esta situación de emergencia mundial y entonces todos los laboratorios y fabricantes de vacunas se han puesto en marcha, se han unido, además, la OMS y los gobiernos principales del mundo con dinero han inyectado miles de millones de dólares y de euros para hacer que el proceso de investigación y desarrollo de vacunas se haya hecho en un periodo tan corto que en 9 meses ya tenemos estas dos vacunas, Pfizer y Moderna, ya se están aplicando en Europa. Y ya digo, en 5 o 6 meses vamos a tener unas 4 o 5 más, con lo cual a fin de año probablemente vamos a tener unas 6 vacunas disponibles para seguir vacunando a la población europea. Nos estamos olvidando de la población africana, sudamericana, asiática. Somos 7.700 millones de personas en el mundo y en Europa somos 400 millones, creo. Entonces, si solamente nos vacunamos los europeos, pues magníficamente vamos a tener aquí una burbuja magnífica de gente bien vacunada, pero tenemos que vacunar al resto del mundo. Pero déjeme que acabo, porque el tener vacunas no significa acabar el problema. Las vacunas, si están ahí, no pueden estar en neveras. Las vacunas tienen que estar aplicándose en los brazos de las personas.
Bravo.
Y en este momento hay un porcentaje de un 30, un 40% de personas que no son antivacunas. No es que crean firmemente como un dogma de fe que las vacunas son malas, sino simplemente con todo lo que están oyendo y malamente oyendo en muchos medios, pues están con miedo a aplicarse una vacuna que dicen que es de ARN mensajero, que es una vacuna que se le va a meter en sus células, que son vacunas transgénicas, que van una serie de bulos y de creencias terribles que están haciendo que las personas, pues muchas se están retrayendo y digan, yo voy a esperar un poquito a ver si dentro de 2 o 3 meses ya esto se ha aclarado y yo me vacuno. No. O sea, aquí tenemos que vacunarnos. A mí me toca, yo eso lo voy a decir hoy públicamente, ya me toca vacunarme. El próximo miércoles tengo hora a las 9:15 para vacunarme, porque se están cumpliendo los plazos. Hay una estrategia nacional y autonómica de cómo se vacuna. Se ha empezado a vacunar en la residencia de mayores y al personal sociosanitario que trabaja allí. Ahora se está vacunando desde el lunes hasta mañana, se va a estar vacunando a todos los sanitarios de centros de salud y hospitales de toda la comunidad. Y vamos a seguir vacunando a personal sanitario que no esté en el servicio canario de salud, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que el programa está bien desarrollado, ya hay mucho personal entrenado para ir poniendo las vacunas adecuadamente. Son vacunas con una logística además compleja por el problema de la congelación, pero no importa, ese no es el gran problema. El gran problema puede ser que tengamos aquí 300.000 o 400.000 dosis de vacunas y que estén pendientes porque haya gente que no quiere vacunarse o que quieren seguir esperando a ver qué pasa. Ese puede ser el gran problema. Si conseguimos, y hoy conseguimos por medio de lo que estamos hablando, despejar las dudas de la gente del norte de esta isla y decir, señores, las vacunas son seguras y son eficaces. Y para poder salir de la pandemia tenemos que vacunarnos todos. Entonces sí que podemos llegar, y ojalá Amós y yo nos equivoquemos y no sea el 40%, ojalá sea el 60%,
ojalá
el que lleguemos en junio. Porque desde que llegamos a un 60, un 70%, ya podremos respirar de otra forma, ¿eh? Pero mientras tanto, la transmisión va a seguir.
Doctor Luis Ortigosa, de verdad, sinceramente, le agradezco muchísimo la confianza, perdón, la confianza que deposita en esta casa y en este servidor y en este programa, Las Mañanas con Gente Radio, el programa líder de audiencia en el norte de Tenerife. Son miles las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, y una voz autorizada como la suya es muy necesario que llegue al mayor número de personas posibles. Y el papel de los medios de comunicación, que también le debo preguntar por ese papel en otra ocasión, porque ya estamos fuera de tiempo. ¿Cómo considera usted que se está desempeñando esa labor que deben desarrollar los medios de comunicación, la prensa, la televisión, la radio, si estamos cayendo en errores clamorosos a la hora de informar y formar también? Porque a lo mejor cabría también emplear el término formación a través de los medios de comunicación, ¿no?
Si me permite un segundo nada más. Si me está haciendo la pregunta, se la voy a responder, pero yo antes de responderle a la pregunta, que yo creo que los medios de comunicación son esenciales en este momento es fundamental, pero es fundamental que el gobierno anteriormente, que ya está llegando tarde, haga esta labor de divulgación. Lo estamos haciendo algunos, en fin, por voluntad, pero tanto el gobierno de Canarias como el gobierno nacional ya desde hace un mes y medio, 2 meses, debería haber generado estrategias de comunicación transparente, clara, para que la gente tenga. Yo creo que ustedes sí que tienen un gran papel que jugar, no solamente de informar, sino de formar, como está diciendo, a la gente. Y desafortunadamente, durante todos estos meses lo que ha habido es una muy mala información, creo yo, no voy a generalizar, pero se ha dado tanta información que la gente lo que se está haciendo es confundiendo. Y cada vez que ha saltado una noticia con el desarrollo de una vacuna, que estaban en desarrollo, y es lógico que hubiesen incidentes, pues claro, eso se amplifica en las señales de radio, de televisión, y la gente se asusta. Entonces, ya yo termino porque sé que el tiempo es muy corto, pero sí me gustaría antes de irme, que sirva para que los que hayan oído, si yo les he podido transmitir algo de tranquilidad, de seguridad sobre las vacunas, pues que ellos lo vuelvan a decir a sus familiares, a sus amigos, que han oído que lo que está diciéndose por memes y por los correos electrónicos y por los WhatsApp en contra de la vacuna son mitos, creencias y bulos. Que la realidad es que las vacunas que se están aplicando en España son vacunas seguras, y que si las sabemos utilizar adecuadamente, en unos cuantos meses vamos a conseguir vivir de otra forma. Porque este es el mensaje que podemos dar hoy.
La radio al servicio de los oyentes, y la radio dando voz a los que saben. Eso es lo más importante que tiene que hacer un medio de comunicación. Dentro de, si le parece bien, si encuentra usted un hueco en su agenda, como mucho en 15 días, doctor, a ver cómo evoluciona todo, cómo va evolucionando todo, y volveremos a contactar con usted para que los oyentes de Gente Radio tomen buena nota de las palabras del doctor Luis Ortigosa. Un abrazo enorme, gracias por su confianza, desde el norte de Tenerife, nuestro cariño, ¿de acuerdo?
No, gracias a ustedes. Yo encantado en colaborar con informar y con dar pues datos positivos a la población. Gracias.
Gracias de verdad.
Uno se siente a veces satisfecho de su profesión, de estar trabajando en esta profesión. Cuando entrevistamos al doctor Luis Ortigosa, cuando después de la publicidad tenga mi compañero Ignacio Gómez Bursaco hablando de consumo, de responsabilidad en el consumo, etcétera, etcétera, es cuando la profesión gana enteros, cuando tenemos que denunciar también, cuando hacemos muchas cosas. Y lo que ha dicho el doctor, me voy a quedar con ello a partir de ahora cuando informemos sobre la pandemia, sobre su efecto. Informar sí, y formar. Y para hablar de la pandemia hay que contactar con los que saben. Con los que saben. Cuando un doctor como don Luis Ortigosa, créanme ustedes, lo más avanzado que tenemos en la isla, en Canarias hoy, don Luis Ortigosa, ¿de acuerdo? Dice lo que dice en esta casa, pues hay que prestar atención. Hay que prestar atención, ¿de acuerdo? La vacuna no es un camelo. La vacuna no va con un chip, ¿eh?, que nos va a provocar que a la mañana siguiente hablemos alemán. No.
O sea, como hoy dijo Amós García, o sea, yo me he levantado hoy, después de vacunarme ayer, pues igual que siempre. No he tenido, no he sufrido una metamorfosis como el personaje de Franz Kafka. Pues son estas personas las que deben hacer llegar su voz autorizada y con calma, con sosiego, hablando de los más débiles, de esos niños que sufren aislamiento, que ya tienen trastornos. Terrible, terrible. Pues todo eso a través de la voz de la persona autorizada. En 15 días, no más, el doctor Luis Ortigosa de nuevo con nosotros. Gracias, de verdad. Vamos a la publicidad y volvemos. Seguimos con todos ustedes. Les decía que después de la entrevista interesantísima al doctor Luis Ortigosa, como todos los jueves, tenemos aquí a nuestro compañero Ignacio Gómez Bursaco en otra de estas secciones fundamentales del programa Las Mañanas con Gente Radio, Gente Consumidora, una sección de este programa dedicada a informar y formar. Ojo, informar y formar, como ha dicho el doctor, que el periodismo tiene que formar también. Importante, pues esta es una sección que informa y forma sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Ignacio, muy buenos días, tenga usted.
Muy buenos días, Lorenzo, muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio, pues encantado de estar una semana más aquí. Ya llevamos 2 meses, ¿eh?
Ya, vale, sí, 2 meses ya.
2 meses, sí.
Pues
ya
verás.
Va pasando, cuando va pasen pasando el tiempo.
Cuando pasen los años, Dios mío, yo recordaba lo de los 2 meses.
Sí. Y bueno, preparando, digo, oye, ya a lo tonto.
2 meses, es que.
Dos meses que se van.
Se ha sentado indudablemente esta sección porque tiene su importancia, tiene su relevancia. Y obviamente hablamos de asuntos, habla nuestro compañero que es el experto, de asuntos de máxima actualidad. Bueno, con decirles que hoy vamos a hablar, por ejemplo, del precio de la electricidad.
Claro, cómo no. ¿Cómo no íbamos a hablar del precio de la electricidad si está en todas las noticias, en todos los informativos? Lo que pasa es que, lógicamente, estamos recibiendo información desde la península.
Sí.
Desde la península. Y si te acordarás, ayer mismo había una discusión política, una polémica política, acerca de si se podía o no se podía bajar el IVA precisamente para reducir este precio de la electricidad puntual, que se ha producido por una conjunción de elementos que no vamos a entrar aquí, las energías renovables no han funcionado. Un tema que pasa desapercibido cuando hablamos de las energías renovables y con este fenómeno de Filomena hemos tenido la evidencia de que las energías renovables están muy bien, pero no son continuas.
Claro, si no hay viento, un fenómeno así.
No hay viento, no hay sol.
Claro.
Y entonces hay que echar mano de las centrales de energía de toda la vida.
¿Y eso produce?
¿Cuál es el problema? Que suben los precios.
Claro.
Porque no solamente tenemos frío en España, tenemos frío en toda Europa, tenemos frío en todo el hemisferio norte, porque estamos en pleno invierno. Consecuencia, la demanda de gas y de combustibles aumenta y, por lo tanto, los precios.
Algo tabú, Ignacio, energía renovable, que yo apuesto por ellas, pero hay momentos en que la energía renovable se queda en seco porque las inclemencias,
porque depende
los elementos.
De la meteorología.
Pero un elemento tabú que no se pone nunca encima de la mesa. La energía nuclear podría servir, porque, por ejemplo, hay países como Francia que apuestan por ella. En Alemania hubo un parón y al parecer
han vuelto
de nuevo a poner encima de la mesa la necesidad de las centrales nucleares. Y ahí lo dejo, simplemente ahí lo dejo.
Porque eso ya nos saldríamos de la temática.
Exacto.
Del consumo, entraríamos en economía de la energía.
Claro.
Pero bueno, ahí también están los contrasentidos de nuestro país. Es decir, se aprobó un parón nuclear hace ya muchos años. No queremos centrales nucleares. Las que están.
Sí,
cuando que son vayan
seis,
terminando
seis o siete.
Su vida útil, se van cerrando. Energía útil, vida útil que además se va prolongando. Porque luego tenemos, por otro lado, los temas de las emisiones, los compromisos de reducir emisiones de CO2. Pero bueno, al final hacen falta centrales eléctricas. Claro, si la solución es le compro la electricidad a Francia,
por ejemplo,
que se produce con centrales nucleares,
por ejemplo,
¿y qué pasa? Y si hay algún problema con la central nuclear,
los Pirineos lo paran todo.
Lo van a parar. Es que claro, son estos contrasentidos.
Somos un buen cliente, un maravilloso cliente para Francia, ¿eh? A la hora de la energía, le compramos muchísima energía a Francia, porque ellos sí tienen 50 centrales nucleares, ¿eh?
Sí, sí. Y entonces, claro, aquí somos, pues no sé, los más ecologistas del mundo.
Sí.
No lo queremos centrales, perfecto. ¿Pero a quién le vamos a comprar electricidad cuando haga falta?
Correctísimo.
Cuando no tengamos viento, cuando no tengamos sol para las centrales fotovoltaicas. Bueno, pues estos son los dilemas. Bueno, pues con Filomena se ha generado una serie de factores que hacen que el precio de la energía eléctrica, por el aumento de la demanda lógica, haya aumentado. Y entonces, bueno, pues esto vuelve a saltar a la palestra en los medios de información, se convierte en un ariete político, recordando que hace 4 o 5 años nos decían que subía la electricidad cuando gobernaban unos y ahora nos están diciendo otros. En fin, los fuegos artificiales de la política. Pero claro, en el caso de Canarias, nosotros somos otro mundo.
¿Por qué somos otro mundo?
Porque mientras la península es un territorio continuo, tiene sus conexiones, conectas la central nuclear cuando no traes la energía de Francia, cuando no el parque eólico que está en Galicia, en fin, puedes hacer trasvases de energía desde las zonas o las centrales productoras hasta los consumidores. En el caso de Canarias, cada isla es un mundo, es independiente, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que están conectadas por un cable eléctrico. Yo recuerdo hace ya, estoy hablando de hace 8, 9 o 10 años, todavía estaba en los periódicos, que algún director general, algún consejero me habló de que había algún proyecto de conectar La Gomera y Tenerife con un cable eléctrico, incluso Tenerife con Gran Canaria, a pesar de las dificultades técnicas y las profundidades del fondo marino, en fin, una serie de historias técnicas que eran complejas y costosas.
Eso quedó en nada.
Y al final, pues como tantas cosas, menos mal que tengo las hemerotecas para recordarlas.
Pero
ahí
también
se quedaron.
Pero también pongo de relieve.
Porque hace falta, es decir, tener esa capacidad de.
Pero son terribles, ¿eh?
Sí, sí. Y sobre todo la
Fuerteventura, Lanzarote se entiende.
Sí, porque bueno, no tiene mucha profundidad entre las dos islas y hace años ya que tienen ese cable eléctrico. Que les ayuda a que si hay un problema en un sitio, pues bueno, tira de otro. Bueno, en definitiva, en Canarias cada isla, salvo Fuerteventura y Lanzarote,
es un mundo
independiente. Aquí podemos tener viento y a lo mejor en Gran Canaria no. La Palma pues tiene sus particularidades meteorológicas. Bueno, y el coste de la energía en cada isla es diferente. Aquí se calcula por medio de un sistema complejo de ecuaciones matemáticas, de precios, los precios que cuestan realmente aquí, de producción, luego se hace una media con el precio de la península. Bueno, total, aquí tenemos nuestro mundo. Y una cosa que es clarísima y que todos podemos ver es que en la península están discutiendo del IVA como medio de, bueno, si reducimos el IVA, pues le podemos reducir la factura a los clientes, a los consumidores, y en Canarias no tenemos IVA. Pero es más, es que en Canarias tenemos el IGIC, pero el IGIC está al 0%. Es decir, aquí, sí, el IGIC está al 0%. Invito a nuestros oyentes a que miren su última factura eléctrica, por si no se han fijado, y verán que, porque yo lo hice ayer, que tenemos un IGIC del 0%. Sí se paga un 7% de IGIC en lo que es el valor del alquiler del contador. Pero como el valor es muy pequeñito, lo que te cueste, los que tengan estén pagando el alquiler del contador eléctrico, pues la cantidad también es nimia. Y lo que sí se paga es un 5,11% por el impuesto de la electricidad. Eso sí, hay un impuesto de la electricidad, que también se estaba hablando que se podía reducir. Pero bueno, lo primero que ha echado mano en la península todo el mundo es el tema del IVA. Oiga, estamos pagando un 21%, oye, un 21% en la factura
se deja. Bueno, se deja notar.
En el caso de Canarias, le digo, funcionamos con otros parámetros. De hecho, el resto de España nos están subvencionando a nosotros la electricidad. Porque ¿ah, aquí, sí? Sí, 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 es que estos son cosas que no se saben, que aparecen en los presupuestos y bueno, y es una línea dentro de la crónica presupuestaria, pero, por claro, porque en Canarias cuesta más producir electricidad por este fenómeno que estábamos diciendo de nuestra independencia.
Indudable.
Aunque tengamos nuestros parques eólicos y todo lo que queramos.
Y nos subvenciona.
Y te recibimos una subvención para mantener el precio de forma equilibrada, es decir, si no aquí sería mucho más
se dispararía caro. El precio.
Esto lleva ya de tiempos, pues de tiempos de desde que comenzó la producción de energía eléctrica, los tiempos de Unelco. De hecho, ayer me hizo gracia porque preparando este programa de hoy, esta sesión, estaba viendo la historia de Unelco y descubro que en el año 1968
del pasado siglo,
el Estado nacionalizó Unelco. Unelco comenzó siendo una empresa norteamericana en el año 38. Sí, sí, una cosa curiosa. Digo, mira, las medidas que se hicieron en el franquismo ahora son las que propone Podemos, que hablan de nacionalizar.
Sí.
Yo creo que aquí, ¿cómo se dice? Que los extremos se tocan, ¿no?
De acuerdo.
Pues lo nacionalizó el famoso Instituto Nacional de Industria, el INI.
Ajá.
Que los más viejos todavía los recordamos, la gente joven, lógicamente.
Eso no, en el 68.
Eso fue en el 68, sí. Después ya se liberalizó, luego lo compró Endesa. Endesa era una empresa pública también española. Y después esa empresa ya se privatizó y ya se convirtió en una multinacional. Bueno, eso es una historia larga de contar. Pero me llamó la atención eso de la nacionalización. Digo, ay, mira lo que hicieron, lo que se hizo en tiempos...
O sea, en el 68. 68,
sí. La gente lo puede ver en Wikipedia, cuando busca la vida de o la historia de Unelco. Unelco Endesa, como se le conoce. Mucha gente todavía sigue diciendo que es Unelco. Bueno, pues Endesa. Bueno, en definitiva, lo que te estaba comentando. Lo que nos podemos encontrar ahora es que con esta marabunta que se ha formado con el tema del precio, surjan otra vez ofertas, llamadas de comerciales de las empresas comercializadoras privadas de electricidad. Yo mi consejo, sobre todo suelen ser llamadas telefónicas. Oiga, mire, usted con quién está, usted tiene la factura a mano, le vamos a hacer una oferta, usted va a pagar menos por la luz, por la electricidad y demás. Yo lo que aconsejo es que no se tomen decisiones en caliente a través de llamadas telefónicas. Si uno quiere reducir la factura y quiere decir, bueno, a ver si consigo alguna oferta mejor, mejores precios, que tampoco creas tú que las diferencias al final son grandes cantidades, depende de los consumos de la familia. Pero en algunos casos pueden ser simplemente unos pocos euros al mes. Otra cosa es que tengas un gran consumo y dices, oye, me interesa porque aquí, por un lado y por otro, me ahorro un dinero que al final del año, sumándolo, dice, oye,
claro,
oye,
claro.
Son 100, 200, en fin. Pero ya depende del consumo de cada persona. Pero lo que te estaba comentando es que es fácil que en estas próximas semanas recibamos llamadas de empresas de comercialización eléctrica privada con ofertas, con descuentos. Bueno, yo mi consejo es que todo esto siempre se haga en números primero. Se confirme que no hay letra, que en la letra pequeña luego no aparezcan otras partidas que al final lo comido por lo servido. Y en general los expertos, las organizaciones de consumidores, lo que dicen es que las tarifas o los precios más ventajosos siguen estando en lo que se llama el mercado regulado.
Ajá.
El mercado de electricidad y un mercado libre, que son estas empresas que te estoy diciendo, que ponen el precio del kilovatio, es un mercado libre, por lo tanto se pone el precio que ellos quieren. Luego es verdad que hay unos impuestos y unas tasas que todo el mundo tiene que cumplir. Pero normalmente estos precios suelen ser más elevados al final que los que consigues en el mercado regulado. Mucha gente no sabe ni siquiera en qué mercado está. No sabe si está con una empresa de precio regulado o está en el mercado libre. Normalmente aquí en Canarias, si estás en el mercado regulado, quien te da el servicio normalmente suele ser Endesa, a través de Energía 21. Entonces, bueno, por ahí lo puedes tener claro. Y si no, pues ya distintos tipos de empresas, que hay muchísimas. Bueno, mi consejo siempre es hacer números antes, entrar en las páginas web de las distintas compañías. Hay comparadores de ofertas para poder uno calcular y ver qué es lo que te puedes ahorrar o no te puedes ahorrar en función de los consumos que tienes. Y otro consejo también que es positivo es que aquellas personas que puedan hacer o que puedan contratar tarifas con discriminación horaria porque puedan controlar sus consumos, pues lo contraten. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que en vez de pagar el mismo precio por la electricidad durante todo el día, las empresas te hacen dos franjas horarias.
Correcto.
Una con el precio más alto, normalmente son las horas puntas, suelen coincidir ya el horario de tarde, noche, hasta las 10, 11, 12 de la noche, que es cuando se produce el pico de consumo en muchos hogares, y luego entras en lo que llaman horas valle, donde el precio es más económico. Incluso hay empresas que te ofrecen hasta tres franjas horarias, tres tarifas diferentes, que están pensadas sobre todo para personas que tengan coches eléctricos. Hay unas horas muy, muy económicas y, bueno, si tú tienes un coche eléctrico, a lo mejor lo puedes enchufar ahí.
Perfecto.
Y te ahorras también un buen dinero. Pero normalmente con dos franjas horarias, con dos tarifas diferenciadas, puedes conseguir un ahorro, lógicamente, organizándote en tu casa. Es decir, ¿a qué hora pongo una calefacción? En el caso de este norte, que hace frío, y muchas personas pues solamente tienen o tenemos calefacción eléctrica.
Y hay que saber lo que hacemos con los aparatos también, claro. Muchas veces, porque...
Otra recomendación para reducir el precio de la factura es reducir la potencia que tengamos contratada. Porque esa potencia siempre tiene un coste fijo, gastes o no gastes electricidad.
Esto es importante.
Esto es importante, sí. Ya hace unos años se insistió en este tema, pero nunca está de más recordarlo.
Oye, que la luz siempre me viene y estoy prácticamente todo el día fuera de casa.
Claro, y la gente está ahorrando y apagando y haciendo otras medidas, que también comentaremos aquí, el cambio de bombillas, por ejemplo, bombillas sí. LED, el apagar todos los aparatos, no dejar ningún aparato en stand-by, las teles, los ordenadores, las consolas, cualquier aparatito que tienes, el clásico cargador o que está el pilotito encendido y que dices, bueno, total 7 vatios, 5 vatios, pues 7 y 5 y 2.
Claro.
Cada hora multiplicado por 24 horas es como si tuvieras bombilla ahí, pues de 100 o 120 vatios encendida. Por amor al arte. Bueno, pues todo eso con simples interruptores y regletas o desenchufando.
Ya está.
Ya estás ahorrándote un dinero.
Tan sencillo como eso.
Como eso. Pero a lo mejor si tienes contratada mucha potencia o una potencia excesiva, normalmente las viviendas pues están entre 3, 4, 5 y pico kilovatios, suele ser la media. ¿Cómo se calcula esto? En función de la cantidad de aparatos que tengas funcionando a la vez. Es decir, los aparatos puedes tenerlos, pero si están apagados no están consumiendo. ¿Cuál es el tema? Que tú tienes que calcular cuál puede ser el consumo en tu casa sin grandes problemas. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando del tema de las calefacciones. Las calefacciones normalmente a toda potencia son 2.000 vatios, depende del tipo de calefactor. Los 1.000 vatios se los lleva cualquiera, pues no es lo mismo un hogar con una o dos personas que un hogar que tenga varios hijos y cada uno en una habitación y mamá, tengo frío y quieres poner una estufa. Bueno, pues enseguida se te sube el consumo. Si encima tienes calentador eléctrico, tienes vitrocerámica, por ejemplo, o te pones a planchar o cualquier otra actividad, o tienes la lavadora o una secadora, que también en muchos hogares hay, pues bueno, todos estos aparatos van sumando miles de vatios, pero como si nada. Claro, si están funcionando todos a la vez, más la nevera, el frigorífico que tenga funcionando también, enseguida te puedes ver que en un momento determinado en un hogar estás consumiendo 3.000, 4.000, 5.000 vatios.
Pero qué interesante todo lo que estoy escuchando. Y además, sí, si hay ordenadores en casa, entiendo que también. Porque
hombre, todo va sumando.
Claro.
Porque 20 vatios de aquí.
Dice, yo tengo 4 hijos y los 4 tienen ordenador.
Bueno,
pues que claro,
depende
si
del tipo,
operativos,
depende del ordenador, no consume lo mismo un portátil
claro.
que los clásicos ordenadores de torre. Mesa, no sí. digamos si tienes hijos con ordenadores porque son de estos gamers,
sí.
que tiene fuentes de alimentación, pues no sé, de 500 o de 600 vatios, porque eso está a todo meter. Bueno, en definitiva, hay que coger un papelito, ir sumando los consumos de los distintos aparatos, ver exactamente cuáles son los que pueden estar funcionando en un momento determinado. Eso nos va a sacar, nos va a salir una cifra en miles de vatios, y decimos, oye, pues mira, en un momento determinado podemos estar consumiendo 3.000, 4.000 vatios. Bueno, pues eso implica que tendrás que tener una potencia contratada, pues eso, de 4 kilovatios hora. Que puedes reducir eso y decir, oye, nos controlamos más, y si pongo la lavadora no pongo la vitrocerámica, y si tengo el termoeléctrico pues me controlo, tal. Bueno, pues a lo mejor puedes reducir a 3.000, incluso hay gente por ahí que anda con 2.000, sí. Bueno, pues esas son fórmulas también para ahorrarte unos eurillos a final de mes. Aprovechar y recordar también, sobre todo para las personas más vulnerables, que existe el llamado bono social eléctrico.
Ajá.
Que en función del grado de vulnerabilidad, de la capacidad económica de las de las personas, pues puedes conseguir o te hacen una rebaja del 25, también del 40 y hasta el 50% en los casos más extremos. Es decir, las personas que están con mayores problemas económicos.
Hay que tener en cuenta este dato, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya lo digo, son para personas vulnerables, con pocos ingresos, para pensionistas con pensiones muy bajas, para familias con pocos ingresos. Hay una serie de requisitos que no vamos a entrar aquí, que incluso en los servicios sociales del ayuntamiento les pueden informar, también en las propias compañías eléctricas. Ojo, el bono social solamente lo aceptan las empresas que tienen la tarifa regulada. En este caso, lo que hablábamos antes, el caso de Endesa, Energía 21. Las que son tarifas, las que son del mercado libre, no tramitan el bono social.
La oyente insiste, familias vulnerables.
Vulnerables. O sea,
aquellas familias que tengan todos sus miembros en paro.
Exacto, y unos ingresos.
Unos ingresos, exacto, sí señora, eso es.
Exacto, lo puede buscar si tiene conexión a internet, lo puede buscar. Hay muchas páginas donde indican los requisitos. Las propias empresas eléctricas también tienen apartados donde explican los requisitos a cumplir de tipo económico. Y si se cumplen, pues se puede solicitar ese bono, y bueno, y es una rebaja que en el peor de los casos, yo le digo, puede llegar hasta el 50%, pero ya en casos, digamos, de extrema necesidad.
De extrema necesidad, muy bien.
Es cierto que muchas personas se van a quedar fuera de ese bono a poco que tengan unos mínimos ingresos, pero no van a poder. Pero bueno, existe. Sí.
Lo importante es que existe y la persona más necesitada se puede acoger a ese bono.
Exacto. Y ya te digo, en el caso de otras medidas que podamos aplicar para reducir el consumo, pues lo que hemos comentado, cambiar todas las bombillas LED, que supone una inversión porque son bombillas un poco más caras que las convencionales.
En casa lo hemos
prácticamente
hecho. En casa lo hemos hecho, ¿eh?
Ya mucha gente lo ha hecho, porque además de las otras ya casi no se encuentran. Están prohibidas las de, incluso ya se retiraron del
mercado. Las antiguas bombillas
las antiguas bombillas. Pero bueno, todavía hay gente que, oye, pues tengo la bombilla aquí, los tubos fluorescentes que también consumen más.
Ajá.
Bueno, puedes hacer medidas de ahorro, pero ya se han hecho y ya de ahí mucho más no vas a poder hacer. Quienes tengan electrodomésticos antiguos, por ejemplo, los frigoríficos, dice, yo tengo aquí un frigorífico hace 20 años. Bueno, pues te puede seguir funcionando, pero piensa que los nuevos electrodomésticos han reducido mucho su consumo y un frigorífico está todo el día enchufado y es uno de los principales elementos de consumo dentro de un hogar porque su funcionamiento es constante. Lavadoras, bueno, hay una serie de electrodomésticos que el mismo tema de los televisores. Bueno, hace unos años los consumos de los televisores eran muchísimo más altos que los actuales, que han ido reduciendo mucho su consumo. Y más si los apagamos y no los dejamos en stand-by. ¿Eh? Hay otras cosas que son impepinables. Las planchas siguen consumiendo 2.000 vatios, las estufas, pues, claro, pues una cuestión física, las estufas pues siguen consumiendo 1.000 o 2.000 vatios. Ahí no hay trucos mágicos. Por mucho que a veces aparezcan algunas publicidades de aparatos que dicen que tal, bueno, ahí los ahorros son mínimos. Pero en el caso de los electrodomésticos sí puede ser.
De acuerdo.
Sumando, pueden ser cantidades importantes. Los que tengan calentadores eléctricos, ahí tampoco hay muchos milagros porque volvemos a lo mismo, son resistencia eléctrica. Lo que sí puedes hacer es que en vez de dejarlo enchufado todo el día y encendido.
Es lo lógico.
Que es lo lógico. Pues bueno, ahí puedes calcular, oye, ¿cuándo necesito el agua caliente? Mira, por las mañanas cuando me levanto y me ducho. Pues Hay termos eléctricos que incorporan, son más caros y no suelen ser los más comprados, que incorporan ya sus temporizadores. Pero si no hay aparatitos muy económicos, te los pones en el propio enchufe, los programas y dices, mira, se activa a tal hora antes de levantarme y después ya me lo apagas, me calientas el agua y se acabó. Bueno, pues ahí puedes conseguir también un ahorro. Pero además, estos programadores los puedes hacer por horas, no solamente una hora al día, sino digo, bueno, me empiezas a las 6 de la mañana, a las 7 ya tengo el agua caliente, se me apaga y después vengo a la hora de la comida, pues bueno, a las 2 lo necesito para fregar, bueno, o por la noche. Y tú vas programando para que el termo se encienda, se apague y el resto del tiempo se quede sin consumir.
Luego te cuento lo que me dice una amiga que nos está escuchando a través del WhatsApp de un servidor desde la Villa de Logrotoa. Venga.
Ah. Que nos quedan 2 minutos, ¿vale? A lo mejor quedan asuntos pendientes para la próxima semana.
Ya lo dejamos para la próxima
semana. Pero sí. Este tema de la electricidad está interesando y mucho, ¿eh?
Sí, porque bueno, ahora está de actualidad. Pero las actualidades también, tú sabes que pasan con rapidez.
Desde que se olvide Filomena y todo vuelva a la normalidad, verás.
De hecho, el año pasado el precio de la electricidad, ya se ha comentado en los informativos, el año pasado el precio de la electricidad bajó. Bajó porque, bueno, pues fue un buen año de vientos, para las energías renovables. Claro. Y personas que tenían que estaban en el mercado regulado y que sus precios se van fijando diariamente y por hora, pues se beneficiaron de esas reducciones. Los que no se beneficiaron fueron aquellos que estaban en el mercado libre, porque tú en el mercado libre tú contratas durante un periodo de tiempo, que suele ser un año, la tarifa. Dice, mira, a mí el kilovatio me va a salir a este precio. Salga el sol por donde salga. Que ahora ha subido el precio. A mí no me afecta porque yo lo estoy pagando.
Claro.
El problema es que el año pasado los precios estuvieron bajos y tú has estado pagando de más. Porque tú contrataste que se calcula en base a datos del año anterior. Porque al fin y al cabo aquí lo que estamos hablando es de matemáticas y de estimaciones.
Pero entonces, tú lo has dicho muy sabiamente al comienzo de la sección. O sea, esto de la subida de la luz eléctrica ha sido la consecuencia de un fenómeno atmosférico, de un elemento llamado Filomena, que ha arrasado con todo y ha dicho, mira, ni viento ni sol.
Sí.
Pues nada.
Y hay un aumento de consumo por el frío tan intenso, etcétera.
Lógico. Y que va a durar, ¿eh? Lo del frío intenso va a durar un poco en la península, digo, ¿eh?
Sí, sí. Pero ¿qué pasará?
Claro, ¿qué pasará?
Y luego volveremos, si ya la tendencia del año pasado fue descendente, porque se están incorporando cada vez más parques eólicos, sobre todo.
Sí.
Este año con las lluvias también habrá más producción hidroeléctrica.
Ciertamente.
Con lo que también bajará algo el precio. En definitiva, volveremos a la normalidad. Entonces, por eso digo que ojo con las ofertas, llamadas, aprovechando el momento, la confusión, y sobre todo aquí en Canarias, que ya te digo que aquí en Canarias vamos por otro lado, ¿no?
Estamos fuera de tiempo, dime.
Pues nada, simplemente eso. Lo único, recordar que aquellas personas, si pueden, que no siempre es posible, que tengan aparatos eléctricos como calentadores o las vitrocerámicas, sinceramente sale más económico y no es de ahora, de siempre, el tener el gas butano. Yo siempre lo he tenido.
Bravo.
Claro, porque es un funcionamiento instantáneo.
En casa nos quieren imponer el otro sistema y nos negamos.
No, lo que pasa es que hay que tener un mantenimiento, la instalación tiene que estar bien hecha. Lo mismo te digo con la calefacción.
Clarísimo.
Oye, si puedes poner una estufita de gas o de leña o de algún otro combustible, perfecto, te va a salir más a cuenta que la calefacción eléctrica. Pero claro, tienes que tener salidas de humo, hay que tener mucho ventilación, cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque también es verdad que en algunos casos pues es más sucia.
Yo soy amigo del gas butano.
Sí, sí, el gas butano, ya te digo, sale más a cuenta que yo sé, pero esto no es de ahora, te estoy hablando ya de hace muchísimos años y de cuando la electricidad era mucho más barata de lo que es ahora.
Eres un crack.
Yo me he encontrado con vecinos que al final, pues bueno, lo tenían todo eléctrico y sus vitrocerámicas y demás, te estoy hablando de hace 25 años, Y luego te enteras que acaban comprándose un hornillo de estos. Digo, pero hombre, por Dios. Es que claro, es que la electricidad ha subido mucho. Chico, pues, y tenías posibilidad de haberlo puesto.
Dos dedos de frente, amigo mío.
Bueno, pero queda más bonito.
Queda más bonito. Soy más moderno, estoy a la última. Pues no, no estás a la última, niño. Has caído.
Y eso al final, cuando pasan los años, pues va sumando. Y es dinerito.
Bueno. Ah, bueno, deja contarte lo que...
Lo que te contaba.
Ah, bueno, para decir, fíjense ustedes lo que nos queda para la próxima semana, porque qué interesante. O sea, hemos hablado exclusivamente del precio de la electricidad. Fenomenal. Bueno, pues para la próxima semana, diferencia, que esto es tremendamente importante y hay que escuchar a los expertos. Y la próxima semana Ignacio Gómez Bursaco estará con este tema. Diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente antes de... Uy.
Sí, porque hay bastante confusión.
Vamos a dedicarle minutos a esto.
Y eso implica que en algunos casos pues se tiren productos...
Correctísimo.
...que se podrían consumir, y en otros casos que se consuman productos que se deberían tirar.
Y otro tema que abordaremos la próxima semana. Ojo con aprovechar los alimentos con moho.
También.
Vaya, pues en casa no habituamos... No estamos. Esto.
¿Pero las aprovechar? Sí,
no, no, no. Que, por favor, estoy diciendo no. Yo un pan de no sé qué y moho.
Y le quita. Se suele a veces dar con las frutas, con las verduras. Bueno, pues este trozo está malo, lo quito.
Hablaremos de esto también.
Sí, hay algunas cosas que sí se pueden hacer y hay otras que no. Normalmente los alimentos con moho hay que tirarlos a la basura y no arriesgarse. Sí, bueno, quito esto contra que es que es mucha cantidad, pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer?
O regalárselo al vecino.
Bueno, ya entonces, quitándole la parte mala. Bueno, algún vecino, yo qué sé, de los que tiran cohetes y voladores.
A ese vecino me refiero. Decía, toma vecino, aquí tienes la manzana de la bruja de Blancanieves. ¿Qué dices? No, comete esto.
Que me quedaron estas manzanitas, ¿no?
Que me quedaron. Ignacio, un abrazo enorme.
Pues igualmente, un saludo a toda la audiencia y también a ti. Y nos vemos la próxima semana.
La próxima semana, cita inexcusable. Aquí en la 95.6. Perfecto. Brevísima la pausa, regresamos. Uy, pero qué alegría me ha dado el jefe al decirme que después de decir hasta luego a Ignacio Gómez Bursaco, con el tema, con la sección Gente Consumidora, la mejor sección para que usted esté informado de todo lo que tiene que hacer en este aspecto, me dice que tengo al otro lado del teléfono. ¡Ay! ¡Ay! Que se ha abierto el cielo, que se han ido las nubes, que se ha ido la lluvia, que se ha ido el frío y aparece el sol de Diversitas, con mi queridísima amiga Laura de Francisco. Laura, buenos días.
Buenos días, Lorenzo.
¡Uy! ¡Qué alegría escuchar tu voz aquí en este que es tu programa! ¿Cómo estás, querida amiga?
Muy bien, con frío, pero bien.
Por eso he dicho que por lo menos en la magia de la radio el cielo se ha despejado y ha salido el sol de Diversitas, gabinete multidisciplinar Diversitas, en el centro comercial La Cúpula del Puerto de la Cruz, primera planta, local 51. No lo olvido y no lo olvidaré nunca, porque obviamente desempeñan una gran labor las compañeras que ahí trabajan. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va todo en el centro multidisciplinar?
Pues nada, muy bien, de verdad, muy bien, comenzando el año con nuevos proyectos, con nuevas cositas y nada, muy bien, con muchas ganas.
Vale, con muchas ganas. Yo quiero que nos cuentes entonces qué son esas cositas y de qué te apetece hablar durante estos 7 minutos que tenemos aquí en el programa.
Bueno, pues hoy en realidad quería compartirles una curiosidad que ayer compartimos por nuestro Instagram. Y bueno, trata de la lectura de los códigos de barras. Cuando vemos un código de barras, las típicas barritas blancas y negras, así que vemos en los códigos de barras y que aportan tanta información cuando vamos a hacer la compra, hablando de consumo que han estado hablando ahora, pues hay una curiosidad que es que los lectores de códigos de barras realmente extraen la información no de las líneas negras, sino de las líneas blancas, de los espacios en blanco, realmente son los que emiten como una luz, que es donde está toda la información, ¿no? Y hacíamos un símil con la parte educativa, y es decir, muchas veces nos centramos en todo lo malo que tienen nuestros hijos, en todas las quejas, ¿no? En todo lo negativo, y nos olvidamos de todos esos espacios blancos, que son la parte positiva y que a veces pues no vemos y que son las que más información nos dan, ¿no? Ayer comentaba que bueno, que realmente muchas veces cuando vienen a consulta a la familia, pues bueno, ellos empiezan a exponer, ¿no?, el caso, la situación por lo que vienen, sobre todo en los casos de adolescentes, de conducta, y bueno, pues ellos abren ahí como el libro, digo yo, y empiezan a exponer pues todas esas cosas que les preocupan de sus hijos, todo lo que sus hijos hacen mal, todo lo que, bueno, las quejas, ¿no?, como digo yo, el libro de reclamaciones, ¿no? Y cuando terminan ya un poco de exponer toda esa parte, es cuando nosotros les hacemos la pregunta más importante, que es, bueno, que si nos pueden contar algo bueno, ¿no?, que algo bueno tendrá que tener su hijo o su hija, y que bueno, que si nos pueden contar algo positivo, que algo hará bien, ¿no? Entonces es el momento en el que los padres se quedan como así y esbozan una sonrisa y dicen, bueno, sí, ¿no?, y empiezan a contarte, ¿no?, las cosas que sí hacen bien. Entonces yo creo que es muy importante pues poner el foco en lo positivo, ¿no? Que a veces, pues eso, hay días negros, pero siempre sale el sol, siempre sale el arco iris, como digo yo, y hay que focalizar en esa parte, ¿no? Las líneas negras no pueden nublarnos, porque al final harán que no podamos extraer la información importante y no podamos extraer pues lo mejor de nuestros hijos y de ayudarlos, ¿no?, a nivel educativo. Entonces un poco era esa parte, ahora que tenemos tantas noticias pues a veces negativas y bueno, la situación en la que estamos, yo creo que es importante poner el foco en lo positivo, en lo que tenemos, en que estamos con salud, en que podemos pues bueno, seguir viviendo, como digo yo, y sacar el lado positivo de las cosas.
Claro que sí.
Yo creo que es muy importante.
Decía el doctor Luis Ortigosa esta mañana, hablando de la pandemia y de los efectos de la pandemia, hablaba también de la necesidad de la formación y de la necesidad que tenemos de fortalecernos, de buscar no alegremente un falso optimismo, vaya, sino que tenemos que no caer permanentemente en ese lado oscuro de la vida, ¿no? El ir arrastrándonos permanentemente, Laura, decía el doctor Luis Ortigosa.
Es que yo creo que para nuestra salud mental...
Exacto, es que hablaba de la salud mental, ¿eh?
Para nuestra salud mental, o sea, el cerebro llega un momento en el que
se satura,
¿no? Claro. Se satura de cosas negativas, entonces, bueno, pues somos nosotros, el ser humano es... bueno, súper inteligente, y al final somos nosotros los que tenemos que buscar pues esa parte positiva, ¿no? A veces es inevitable, ¿no?, que nos vengan pensamientos negativos, pero realmente tenemos también que intentar pues no llenar el vaso solo de eso, sino ver también la parte positiva de las cosas, pues algo bueno que nos pase en el día, porque solo una cosa mala que nos pasa en el día ya nos nubla todo el resto, ¿no? Pues hay muchísimas cosas que nos pasan en el día que son súper positivas, ¿no? Entonces, pues bueno, y hay veces que digo que no hay mal que por bien no venga, y creo que es el momento de centrarnos en eso, básicamente por nuestra salud mental, ¿no? Porque al final, pues, en el caso, por ejemplo, de los padres con los hijos, también transmitimos toda esa negatividad, transmitimos todo ese, como digo yo, ese pesimismo también se transmite a los niños, ¿no? Y al final los niños te demuestran que bueno, que hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Y te sacan una sonrisa en cualquier momento por cualquier cosa, ¿no?
Yo creo que el doctor Luis Ortigosa estaría aplaudiéndote ahora mismo, porque es que coincides plenamente con él, porque hablamos también de los más peques, ¿no? De la necesidad de proteger a los más peques anímicamente, porque ellos son como una esponja. O sea, si tú estás todo el día arrastrándote con esas cadenas que te pones, ¿no? No puedo. Los pequeños también perciben ese malestar que tú arrastras.
Yo creo que realmente, mira, ser padre es muy complicado, en cualquier momento de la vida es muy complicado ser padre, pero realmente creo que los que somos padres tenemos algo muy importante, y es que tenemos, como digo yo, una medicina constante, porque al final nuestros hijos, a pesar de todos los dolores de cabeza que nos puedan dar, nos dan una gran satisfacción, y al final del día, ¿no?, cuando uno llega a la cama, ¿no?, y reflexiona y, yo qué sé, pues tienes a tu hijo al lado, es cuando realmente pues das gracias, ¿no?, por todo lo que tienes y por seguir luchando, te dan fuerza. Entonces al final los más pequeños, aparte de que nos están dando una lección muy importante en esta pandemia, creo que son una gran medicina para nosotros en ese aspecto, ¿no?, en intentar focalizarnos en lo positivo, en llenarnos a veces pues de su inocencia, ¿no?, de disfrutar de las pequeñas cosas y no dejarnos llevar, ¿no?, por toda esta marea, como digo yo, la marea negra, ¿no?, que a veces llega con estas cosas, ¿no? Y es así. Ayer me encontraba con una persona y la verdad que me transmitió muchísimo optimismo en relación, pues, a la pandemia y a todo. Y yo le dije, me encanta hablar con gente como tú, ¿no? Porque al final siempre es verdad que te vas encontrando con gente y los mensajes se repiten, ¿no? Y es que eso no va a acabar nunca, y es que fatal, y es que eso, ¿sabes? Entonces al final es como que te retroalimentas, ¿no? Entras en un bucle de retroalimentación negativa del que tenemos que intentar salir de alguna manera. Yo sé que es complicado, yo sé que hay familias que lo están pasando fatal, yo sé que, bueno, empresas que realmente pues han tenido que cerrar, ¿no?, en plena pandemia. Yo realmente empatizo con todas estas personas, pero al final creo que tenemos que intentar buscar el lado positivo e intentar entre todos ayudarnos, porque es la única forma que tenemos de intentar salir de esto lo mejor posible, ¿no? Sobre todo, lo que les digo, me preocupa mucho la parte de la salud mental, o sea, la salud mental de todos, de los niños, de los adultos y de la sociedad en general, porque evidentemente vamos a quedar marcados con esta historia que estamos viviendo, vamos a quedar marcados para siempre, pero de nosotros depende que quedemos marcados en mayor o menor medida, y creo que, bueno, que es importante ahora pues sacar todas nuestras fuerzas y nuestro lado más optimista, o sea, aunque lo tengamos muy escondido, intentar sacarlo, es nuestro lado más optimista en esta situación, ¿no? Yo creo que eso también nos hará más fuertes, nos hará pues conocernos mejor, nos hará ver que somos, que tenemos más capacidad de la que pensamos, ¿no? Y creo que también es una prueba que nos pone la vida, ¿no? Y yo creo que la vida nos pone pruebas que al final pues siempre salimos de ellas, ¿no? Y son superables. Hay personas que evidentemente se han quedado en el camino, pero creo que los que estamos aquí, los que podemos seguir luchando, tenemos que hacerlo con más fuerza por ellos y por los que vienen, ¿no? Yo creo que eso es súper importante.
Laura de Francisco, querida amiga mía, te admiro tanto, lo sabes de verdad, no son palabras gratuitas, te quiero muchísimo y yo siempre le deseo lo mejor al Gabinete Multidisciplinar Diversitas, a todas las grandes profesionales que ahí trabajan. Recuerden ustedes en el Centro Comercial La Cúpula, local 51, primera planta, pero es que además ellas están muy al tanto, están a la última en cuanto a tecnología y las encuentran ustedes en internet, ¿verdad que sí?
Sí, tenemos nuestra página web www.gmdiversitas.es y después nuestro Facebook y nuestro Instagram. Nos encuentran como Diversitas, Gabinete Multidisciplinar, compartimos muchísimas cosas e intentamos pues eso, sobre todo dar mensajes positivos e intentar ayudar en estos tiempos pues a todas las personas que bueno, que visitan nuestras redes y que por lo menos tengan un momentito de un mensaje positivo o de alguna reflexión que les permita pues sacar su lado más optimista.
Ya saben que yo he dicho desde hace mucho tiempo que si algún día deja la profesión, que no va a ser así, Laura de Francisco, por supuesto, es una gran comunicadora y una voz maravillosa para una radio líder como esta. Es así.
Lo podemos hablar con José, nunca está de más.
Nunca está de más, ¿eh? Nunca está de más.
Yo empecé muy pequeñita, muy pequeñita, en Canal 7 y también teníamos en Radio Isla, tenía también un programa sobre animales y tal, así que aparte también me gusta, así que bueno, lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí de momento, pero es que es una voz, y algo de esto sé yo un poquito, es una voz que de verdad gusta muchísimo escuchar en radio, y lo digo en serio, la voz de Laura de Francisco, y además que lo que cuenta lo cuenta porque es interesante y nos invita a ser optimistas. Laura, lo dicho, un abrazo, esta es tu casa. casa, a seguir trabajando, y de verdad que has puesto un rayito de sol en esta mañana, informativamente hablando. Un besazo.
Pues me alegro, Lorenzo. Buen día a todos los oyentes, y a ser optimistas, ¿vale?
Un abrazo.
Nos vemos pronto.
Nos vemos prontísimo. Un abrazo.
Hasta luego, Lorenzo.
Hasta luego.
Presten ustedes también atención a lo que viene a continuación. CaixaBank y el Club Deportivo Tenerife han firmado un nuevo acuerdo mediante el cual la entidad bancaria renueva su condición de patrocinador oficial del club hasta el año 2023. Con esta nueva alianza escenificada en el Heliodoro Rodríguez López por el capitán del equipo, Suso Santana, y por el director territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, la entidad financiera ha querido seguir mostrando su apoyo y compromiso con el equipo blanquiazul y con toda su afición. El acuerdo entre ambas entidades establece el patrocinio de CaixaBank, por el que la entidad financiera contará con diversas contraprestaciones en concepto de derechos exclusivos de marca. El patrocinio también incluye paquetes de hospitality para clientes de la entidad y publicidad en el estadio, así como en los diferentes canales de comunicación del Club Deportivo Tenerife. Por otro lado, el acuerdo renueva la relación que CaixaBank ha mantenido en los últimos años con el club como el banco de referencia para su operativa financiera, y mantiene la colaboración con otros en otros ámbitos comerciales, como la emisión de tarjetas financieras diseñadas y personalizadas para los simpatizantes del equipo. Al mismo tiempo, el renovado compromiso entre el club y la entidad financiera permitirá a CaixaBank desarrollar, activar y coordinar conjuntamente innovadoras acciones dirigidas a los aficionados. CaixaBank impulsó en 2011 una estrategia dirigida a convertirse en el banco de los clubes de fútbol en España. Actualmente, la entidad patrocina a 16 equipos de primera división y 13 de segunda. Por último, para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que imparte valores que la entidad comparte con la práctica deportiva, como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. El objetivo de esta estrategia se centra en incrementar la notoriedad de marca, captar y fidelizar a los aficionados para convertirlos en clientes fruto de iniciativas diferenciales, así como en aprovechar nuevas oportunidades comerciales, fruto también de acciones acordadas con los clubes de fútbol patrocinados. Bueno, díganle ustedes al bueno de don Diego Calvo que se incorpore, porque hace falta en este momento aquí en el programa, para poner el punto final, a ver qué nos quiere contar, porque son 10 minutos los que tenemos por delante. Y verán ustedes que esto es lo que yo le quería comentar esta mañana a ustedes. Siempre y cuando el gobierno de Canarias, estamos a la espera de que ponga el huevo, siempre y cuando el gobierno de Canarias conceda a la isla de Tenerife pasar del semáforo rojo al semáforo naranja. No sabemos lo que hará con Gran Canaria ni con Lanzarote. Todos esperan que en Tenerife el semáforo naranja. Nosotros apelamos a seguir haciendo región. Ya lo ha dicho el doctor Luis Ortigosa y lo ha dicho el experto Luis Ortigosa, que nos ha dado la razón a Diego Calvo y a mí, dos verdaderos indocumentados, y nos ha dado la razón el doctor Luis Ortigosa. O sea, hay que huir de la pelea de cifras en el ámbito insular y centrarnos en lo que es la vacunación, la repercusión de la pandemia, etcétera, etcétera, en la región. Bueno, y nosotros, don Diego, de nuevo, muy buenos días.
Good afternoon.
Y un servidor, Diego Calvo, y un servidor, más yo que Diego Calvo, verdaderos indocumentados, y don Luis Ortigosa, que es un experto, un doctor al que le agradecemos muchísimo su colaboración con este programa, ha dicho que ciertamente la pelea de cifras es, bueno, lo digo yo, es nauseabunda. Que no debemos caer en eso. Pero si el gobierno nos concede el semáforo naranja, Tenerife, que puede pasar a esa alerta 2, entre otras cuestiones, el toque de queda se retrasaría a las 11 de la noche, por ejemplo. Ya bueno, no regresaríamos a casa a las 10.
Bueno, ahora, virus,
a las 11.
El virus tiene un despertador colocado en el brazo izquierdo.
Seguro.
Que se pone en modo pausa.
A partir de las 11.
Por cierto, ¿sabes que la portada del diario Aviso la ocupa un colaborador del programa de Iker Jiménez, Horizonte COVID?
¿Hoy?
No, no, ese señor, Amos González, creo que se llama.
Sí, claro. Es colaborador.
Habitual de Iker Jiménez en el programa Horizonte COVID.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Estuvo la semana pasada, lo vi y se quejaba de que en la entrada de Baraja no le habían hecho ningún control y que él tenía que tener un PCR para volver a Canarias.
Pues sabes que a mí, que no veo el programa, lo siento muchísimo, pero que en casa sí lo ven y tengo muy buenas críticas, no solamente en casa, sino de críticos de televisión que tal, avalan mucho el programa de Iker Jiménez.
Hombre, yo le recomiendo...
Porque dice que se rodea de expertos.
Expertos que no se callan.
Vale, de acuerdo.
¿Sabes?
Que no están domados.
Que incluso han comunicado que han tenido problemas en sus centros de trabajo por la aportación de información que han hecho en ese programa.
No me extraña, en este país no me extraña. Uh-huh. No me extraña.
Como tiene, por ejemplo, Amos, que tiene algún problema que otro con Ángel Víctor Torres. Entre otras cosas, por las cosas que ha dicho en ese programa.
Pues que siga con esa labor. Bueno, a las 11 de la noche en casa, si pasamos al color naranja, se retirará la restricción de entrada y salida.
Y los oyentes
del
programa
isla
a las 10, si es posible. Porque queremos seguir teniéndoles ahí, escuchándonos. A las 10 o 9 y media.
La familia de oyentes de
Radio.
Que ahora
hace frío.
Que ahora hace mucho frío, de verdad. A las 11, ¿qué hacemos a las 11 en la calle?
Hacer un pedido a Globo y que nos lo manden a casa. Un sushi y una hamburguesa.
Algo calentito, ¿no? Sé. Una sopita de cebolla. A mí me encanta la sopa de cebolla.
Tengo un potaje de berro en casa que ha emitido, ¿sí?, un olor. Pues cómo huele mi casa.
En casa tenemos...
La van a identificar los oyentes cuando vayan por la calle y dicen, por aquí huele a taza de berro, por aquí te debe venir Diego. Bueno, ¿cómo huele la casa? Qué rico.
Pues en casa la señora se ha ido a visitar a la familia Santa Cruz, regresará por la tarde y ha dejado carne con papas. Que a mí me encanta la carne con papas.
La carne con papas tiene muchas variedades.
Exacto, vale. Ella, vamos a ver.
Guiso de carne con papas.
No.
Con zanahoria, laurel.
Estofado. Un estofado, o algo así. Pero yo le digo carne con papas.
Está la carne blandita, carne de res blandita, con sus papitas.
Pollito,
¿tiene zanahoria?
Pollito, zanahoria, mucha verdurita. Mucha
laurel,
verdurita. Sí.
Laurel para salsita, pimentón picante.
No.
No, a mí el pimentón picante le peco.
¿Sabes lo que hace? Creo que uno de mis hijos le incorpora luego el pimentón.
Como mis hijos le ponen vinagre a las lentejas y esas cosas.
Ah, bueno, pero el vinagre está a las lentejas ya no lo hago, pero antes yo lo hacía y es que queda muy bien.
Pues
queda
tengo
muy
unas
bien.
Lentejitas congeladas que me sobraron del otro día. Un caldero de lentejas con chorizo. Esto de la cocina rústica, porque a mí eso de las boberías, de las escenificaciones, y eso me parece muy divertido.
La estrella
como
Michelin
arte.
Te la pones tú.
No, yo soy de edad de comer.
De edad de comer.
Para quitar hambre, vamos.
Y usted viene
placer,
a comer.
Con placer, pero para edad de comer.
Usted viene a comer, ¿verdad?
Sí.
Si usted viene a comer, entre.
Además,
si
estoy
no viene a comer.
Ya a la faceta abuelo de. ¿Qué has comido poco, mi niño? No quiero más de esto. Este paladito es pequeño. Ya pasaba.
Pues esas son las tradiciones que hay que conservar. A ver, termino. A las 11 de la noche en casa, si pasamos al semáforo rojo. Se retirará la restricción de entrada y salida a la isla. Se permitirá el servicio en las zonas interiores, posiblemente con limitación de aforo en los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas, bares y cafeterías, respetando la distancia de seguridad y el número máximo de 4 comensales por mesa. Se permitirá la práctica de actividades deportivas colectivas en interior o exterior, siempre que no se superen las 4 personas, incluido el monitor. Ay, Dios mío. Me voy a callar. Se reanudarán las visitas en centros hospitalarios y de atención sociosanitaria, etcétera, 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 etcétera. Todo eso si el gobierno de Canarias pone el huevo.
Yo acabo de ver a mi madre por la ventana de la habitación, como los amantes de Teruel.
¿Qué?
En serio. Me, al jardincito. Mamá, ¿cómo estás? Bien, tal. ¿Y tal? ¿Has dormido bien?
Ay.
De verdad. Ha estado entrañable. Y a las enfermeras que ya me conocen, pues...
Que no haga mucho ruido, que se van a enterar los demás. Ah, venga ya.
Pero ya está tarde.
Ah, ya que me rompes ahí.
Esta tarde me la dan.
Sí, pero ¿has hablado así con ella?
Sí, muy divertido. Ahora mismo.
Ahora mismo.
He subido ahí a la Clínica de la Vida y...
Va.
Que son muy respetuosos con las medidas COVID en la Clínica Vida.
Hombre, no han tenido
como problema. Como no debe ser de otra manera.
No han tenido ningún problema la Clínica Vida, eso es así.
Ya te conté cómo se trabajaba en la Clínica Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, ¿no? Que no te preguntaba ni a dónde iba. Es tremendo. ¿Dónde la operaron? ¿Qué? Tremendo. Estuve a punto de presentar una queja.
Claro, tremendamente negativo.
Negativo.
O sea,
no había nada.
Usted
nada,
se colaba por ahí y está.
Pero yo y el que entrara por allí, mezclándose con la gente que iba a pedir cita para especialidades, llegabas a la habitación, no te paraba ni una enfermera, ni un seguridad,
así
ni
no
nadie.
Así no sorprende que Andalucía esté como esté, que pues el ves, señor Moreno diga, ves, vamos a pedir ves. El confinamiento.
Y además, llamando la atención, yo decía, pero aquí no hay ninguna
pero
persona.
Pero centro privado también, ¿eh?
Sí. Ya hablaremos de la sanidad privada pública y de
sí,
la...
porque es que lo vienes estamos todavía haciendo... Vienes advirtiendo de que tienes cosas que contar.
Y acabaré, cuando me acabe de enterar bien, lo compartiré con los oyentes, porque de verdad yo estoy descubriendo un mundo que para mí es sorprendente. Mi madre es viuda de funcionario, tiene una sanidad privada, uh-huh. Y hablaremos de ese tema. Tela.
La señora María. Con 84.
82.
82.
Te adelanto.
Que quien cumplió años ayer fue el magnífico director de cine y actor, productor, compositor, mi maestro Clint Eastwood. 90 años.
Y mira cómo está el tío, ¿eh?
Sigue trabajando. 90 años. La madre no ha muerto. Tiene ciento y treinta.
Pues ya te adelanto un tema que tengo confirmado. Si tienen la posibilidad de trabajar, de ser usuarios del sistema público de salud, sean. No confíen en un sistema privado.
¿En serio?
Lo puedo decir con la boca llena. Y daré datos cuando acabe todo esto. Pero si mi madre fuera viuda de verdad y no tuviera hijos, probablemente ahora mismo yo no estaría viva. Sí. Muy duro, muy duro.
Por lo que pasó en Sevilla.
Y por lo que está pasando en Canarias.
Y por lo que está pasando en Canarias.
Sí, sí, sí. Con una empresa privada de sanidad que se llama Asisa.
De la que
obviamente... De la que ya hablaremos cuando tenga todos los datos. Pero muy, muy grave.
Hablaremos entonces.
Muy grave, muy
hablarás
grave.
Hablarás tú y te escucharemos con toda la atención que merece este asunto. La sanidad pública, por lo tanto, ponerla en valor como siempre hacemos. Tenemos cuidarla. Los mejores profesionales, ¿eh? Cuidarla, animarla. Que no se nos vayan los grandes cerebros
y
de la sanidad.
Y que no hace falta darle ni las sanidad enfermeras. Universal a los que vienen en pateras cuando tenemos personas de 80 años.
Qué triste.
Que si no es porque tiene un hijo que te dedica 8 o 10 horas a intentar solucionarle problemas, igual ya no estaría en esta pinta.
Yo tengo que decir una cosa, y está Diego Calvo delante y me va a permitir que lo convierta en protagonista, que tenemos al hijo de una señora que se desvive, ¿no? Y algunos dirán, hoy en día esto... ¿Verdad?
Que ya me gusta desvivir de mi madre. No, yo no estoy desviviendo de mi madre, no.
No, bueno.
En absoluto, ¿eh? En
exacto.
Absoluto.
No es la palabra correcta. No es,
o sea, ya me gustaría a mí hacer más de lo que puedo hacer.
Pero
este país necesita
exacto,
una revisión.
A eso es
una
lo
revisión
que voy.
Muy
a fondo,
seria.
A fondo.
Muy seria.
A fondo.
Y que dejemos ya de decir que cuidamos a nuestros mayores. No los cuidamos.
No los cuidamos.
Y los dejamos abandonados.
Pero brutalmente abandonados, como perros en la carretera.
No se puede tener un sistema que impida a una persona valerse por sí misma para un tema tan importante como la sanidad.
Si el Estado pudiera, se quitaría todas estas personas de
viudas
encima.
Viudas de funcionarios.
Yo he dicho, alguien me dijo hace dos meses o algo así, dice, cuidado con el empleo de la palabra genocidio. Yo lo mantengo, ¿eh? Yo creo que hay un plan... Lo digo
y no estamos hablando del COVID, ¿eh?
Sí,
no, al margen.
Ayer estoy viendo una película francesa que la terminaré hoy, Doctor en la Campiña. Es un doctor que, obviamente, un doctor de pueblo, le diagnostican una terrible enfermedad, se muere, tiene un tumor cerebral incurable, pero él apuesta por seguir trabajando en su pueblo y mientras se va deteriorando, obviamente le ponen a una compañera para que le ayude, pero él ha adquirido un compromiso con un señor de 80 y tantos años, está obviamente muy mal, pero él quiere morir en su casa, el señor quiere morir en su casa, quiere morir bien atendido, no quiere morir en un hospital. Y en un momento en que el doctor, el protagonista, se pone un poquito malito, la ayudante, ante la gravedad de la situación del señor paciente, que tiene más de casi 90 años, toma la decisión y llama a la ambulancia y se lo llevan al hospital. Y en ese instante, el doctor se entera y entra en cólera. ¿Sabes lo que van a hacer con él en el hospital? ¿Sabes lo que van a hacer con él? Lo van a dejar en un pasillo. Lo van a dejar en una camilla. Le van a tomar, de vez en cuando lo mirarán y le preguntarán, sufrirá, dolores, no sé cuándo. Él me había pedido que yo le atendiera, que yo estuviera hasta el minuto final con él, y no le faltaba nada, ¿no? Pues porque él tenía miedo de que la salud pública en Francia hiciera lo que estamos hablando tú y yo, retirarlo a un pasillo en una camilla, como un trasto viejo, y decir, ahí te quedas. ¿No? Y estoy viendo la película, y mira tú, una película que tiene que ver con todo lo que tú has sufrido.
No, lo está sufriendo mi madre.
Lo está sufriendo tu madre, sí.
Pero verdad. El conflicto está en la escala de prioridades.
Claro, pero es que...
Y la salud, de verdad, conceptualmente, no se puede mezclar con la rentabilidad económica.
Pero ¿por qué hay que apartar a un viejo? Y digo, la palabra viejo es una palabra hermosa.
No se le aparta porque tiene dinero. Si no tuviera dinero, estaría muerto.
En algunos casos es así.
Por ejemplo.
Pero tú sabes que la mayoría de los viejos son apartados.
Bueno, pues la salud
pública y condenados
pública,
a morir.
Y le hago la reflexión a los oyentes, y me encantaría que lo oyeran los que están mandando en este país, que no se llenen la boca de decir salud universal, sanidad universal, salud pública. Basta ya. De tomarnos el pelo.
Indudablemente.
Y preocúpense de devolverle a las personas que han fabricado este país un mínimo de dignidad.
¿Puedes volver a repetir lo de las personas que han fabricado, que han construido, que han levantado este país? Porque es así, Diego, ¿ves? Es así. No lo ha levantado Pablo Casado con la palita el otro día.
Ni Pablo Iglesias, ni
Pablo
Pedro
Iglesias, no. Ni Mariano Rajoy, ni no. Aznar.
Ni tú ni yo.
Ni tú ni yo, por supuesto, que somos, somos de la generación del boom.
Exactamente. Somos la generación que estamos recogiendo el tremendo esfuerzo que hicieron esa generación.
Y les tenemos que dar esto al final de sus vidas.
Tendríamos que cuidarlos como oro en paño y no dejarlos en las manos que los estamos dejando.
¿Sabes que en los países orientales, en Japón, en Corea, en los países asiáticos, en los países orientales...
Y son un coñazo porque son muy pesados.
¡Claro! Es que es eso. Pero, es que es eso. Es como el niño que nace, ¿no?
Y hay que reñirles y hay que decir, así no, mamá.
Claro.
No.
Y el niño que nace y lo tenemos en brazos, que al final solo hace pipí y popó, ¿eh? Hasta que de repente empieza a caminar y dices tú, uy, pero esto es otra cosa. Y empieza y dice por primera vez papá o dice mamá, dice uy, pero durante un año o 9 meses o un año, pipí popó, ¿no? Claro, pero cuando nuestros padres, que lo dieron todo y más por este país y por ti
y
por mí, y es así la realidad, resulta que cuando vuelven a ser niños, ¿verdad?
Es que el tema es muy duro, ¿no? Porque un niño cuando es pequeño...
Ya no, porque necesita pañales, ¿eh?
Cuando un niño es pequeño no sabe hablar, no sabe comunicarse más que por el llanto, por la expresión de la cara, y nos produce una ternura y un amor tremendo y le damos todo como padres, ¿no? Eso que le damos nosotros a nuestros hijos nos lo dieron a nosotros, nuestros padres. Y a nuestros padres, nuestros abuelos.
Claro que sí.
El problema es que cuando llegan a mayores sí saben lo que quieren. Y saben que lo que quieren es eso. La atención.
El cariño.
Lo que a veces no saben es pedirlo.
Ciertamente.
O les da vergüenza. Porque entienden que se lo merecen o que por naturaleza propia los nietos y los hijos deberíamos de aportarle ese cariño que ellos demandan.
Mira, un oyente, buenos días a usted también, querido amigo, que siempre está ahí, como siempre. Nos pregunta, ¿realmente es necesario pasar a la fase 2?
Luego, qué bueno.
Dice, luego la cagamos. Y para atrás de nuevo. Esto genera aún más incertidumbre en los sectores afectados.
Y más confusión en la población.
Claro, ya que para abrir hay que invertir de nuevo dinero que lamentablemente no tenemos. Y si dan ayudas, saludos. O sea, increíble el oyente que le mando un saludo, lo sabe, un oyente del Puerto de la Cruz.
Que lo metan en el gabinete de expertos que asesora al gobierno a ver si le escuchan.
¿Realmente es necesario pasar a la fase 2?
Es que te digo yo que la población es más capaz. Pasa que es que estamos hasta las narices del disparate de información que estamos recibiendo.
Gracias por estar ahí, querido amigo, de verdad. Gracias, de verdad.
Es más fácil hacer las cosas bien que mal.
Ya tengo el kiosco abierto.
Sí, sí.
Ya lo tengo abierto, ¿eh? Diego y yo nos conocemos y nos entendemos. Ya tengo el kiosco abierto y por supuestísimo. Bueno, pues estamos fuera de tiempo. ¿Se te queda algo en el tintero?
Muchas cosas, pero tenemos más días que botellines de cerveza. Así que... Y tiempo para conseguir los datos y la información que compartiremos con los oyentes de Gente Radio para que de verdad que pongamos en valor
a ti, amigo, dice el oyente, dice a ti, amigo, no, a ti de verdad, querido oyente, ¿verdad, Diego?
Sí,
a ti por ser la pieza clave de este programa, de verdad. Entonces tenemos más días que botellines.
Sí, sí. Eso espero.
¿Pero por qué no te has dedicado a esto desde siempre?
Yo qué sé. Porque te digo la verdad, mi vocación...
Mira, contigo, con Ignacio Bursaco...
Que no es ingeniero, que yo lo he oído hablar de electricidad y digo, me cago en Dios, que tío...
No, mira, con Ignacio Bursaco, contigo, con Enrique Lucini y ya está. Y bueno, y un saludo a todos los compañeros y compañeras.
Y un par de botellines.
Y un par de botellines. Tenemos programa, pero vamos, líder hasta en Corea. Mañana más, querido amigo.
Y mejor.
Mañana más y mañana cerramos semana. Mañana viernes. Y mañana viernes tiene usted la buena noticia de que mañana se lleva usted a la persona querida.
Sí, me la llevo hoy.
Ah, te la llevas hoy, sí. Es verdad.
Sí, sí.
Te la llevas hoy.
Pero ya te contaré. Es tremendo.
Lo que me has contado ya de lo que ha pasado.
Por cierto,
en
muchísimas gracias a la Clínica Vida, que aunque no haga publicidad.
Perfecto.
Aquí.
Usted haga,
las
diga
personas
lo que quiera.
Que trabajan en la sanidad, las personas que trabajan en sanidad son humanas y divinas. pero el sistema es una mierda.
Dicho queda porque yo lo comparto también. Bueno, pues mañana volveremos con todos ustedes a la misma hora. Mañana ya tengo un compromiso adquirido a las 8:45, si te quedas conmigo a esa hora, sí, claro, claro, estarás conmigo. Escucharás a Rosa Dávila en una entrevista. Vamos a ver lo que nos cuenta la diputada nacionalista Rosa Dávila. Y luego ya, pues mañana viernes, en fin, tenemos la tertulia La Mujer en Política. Tenemos a Manuel Díaz, cine. Tenemos algo importante que contarles también de La Caixa mañana. Mañana también algo más. Y por supuesto, protagonistas. Protagonistas a lo largo de todo el programa. Miro el reloj, son las 11:04. Hemos comenzado a las 8, las 11:04. ¿Entendiste las 11:15? Habré dicho a las 11:15 entonces. Las 11:04 de la mañana, estoy esperando que sean las 11:05. Faltan 4, 3, 2, 1. Las 11:05, al frente de todo José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana en la 95.6, más radio, más información, más formación, la radio de calidad. Hasta mañana, sean felices, chao.